4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Nuevo caso de violencia doméstica. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 40 años por agredir, insultar y amenazar a su pareja de 36 en su domicilio del distrito de Latina. Incluso llegó a no dejar comer a la mujer y ella se veía obligada a ir a comedores sociales, habitualmente para alimentarse con su hija de tan solo 4 meses. Portavoz de la Policía Municipal.
Durante el año pasado, en el mes de diciembre, tuvieron una discusión por el tema de la alimentación, el cual ella cogió dinero para ir a comprar y la retiraba, la golpeó para que retirara el dinero y decirle pues que ella no tenía que alimentarse con el dinero que ganaba él. Tenía que ir a comedores sociales, llegaba a ir a comedores sociales para alimentarse. Ya ha decidido a poner la denuncia y bueno, pues esta persona se puso a disposición judicial.
El Partido Socialista propone al resto de grupos políticos remitir a la Fiscalía las irregularidades detectadas en el proyecto del Campus de la Justicia. José Frutos, Cámara Regional.
Sí, el Grupo Socialista de la Asamblea llevará a la Fiscalía las irregularidades detectadas en el fallido proyecto de Campus de la Justicia, que data de la época de Esperanza Aguirre. Los socialistas proponen que sean los grupos políticos quienes, a través de la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea, presenten conjuntamente el informe a la Fiscalía, pero si no hay acuerdo, los socialistas lo harán en solitario. En el proyecto de agrupar sedes judiciales en Valdebebas hubo muchos contratos sin control y posible quebranto grave de fondos públicos, según el diputado socialista Juan Lobato.
Tiene bastante miga porque hay numerosísimos contratos a dedo sin proceso de contratación, cientos de millones que han desaparecido en todas las inversiones que se realizaron, en fin, un tema bastante grave que ha supuesto pues bueno, un quebranto patrimonial para todos los madrileños gravísimo en los últimos años.
La Comisión de Endeudamiento tomará una decisión al respecto el próximo día 20.
Por otro lado, la Comisión de Estudio de la Deuda de la Asamblea de Madrid ha acordado citar a comparecer el próximo 20 de marzo a la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para informar sobre un contrato de adjudicación de metro ligero a OHL. Cospedal era consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid cuando en 2005 se adjudicó a la empresa Elsan de OHL la construcción del metro ligero en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, un asunto investigado en el caso Púnica. En Níjar, Almería, continúa la búsqueda de Gabriel, el niño de 8 años desaparecido hace una semana. Más de 200 personas entre fuerzas de seguridad del Estado, especialistas de servicios de emergencia, voluntarios, vecinos y familiares intentan encontrar al pequeño en las zonas más insospechadas. Escuchamos a un miembro de la Guardia Civil.
Vamos a mirar zona inaccesible, incluso con el helicóptero es difícil de observar, nos vamos a meter aquí por estos barrancos y bueno, a ver si encontráramos algo.
Y también continuamos muy pendientes de un madrileño de 37 años que permanece hospitalizado en estado crítico en Londres por una aparente intoxicación por monóxido de carbono en un hotel. Además, otro español, un mallorquín de 34, ha fallecido supuestamente por este motivo. Ambos compartían habitación. El Consulado General de España en Londres está en contacto con las familias para brindarles la ayuda que precisen. Por el momento, las autoridades británicas solo han confirmado de manera oficial que ha habido un escape de gas en ese hotel de Londres y la presencia de dos huéspedes españoles. Scotland Yard ya investiga los hechos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público y nos vamos hasta la DGT para ver las carreteras cómo están. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 que genera 8 kilómetros de retenciones en el entorno de los túneles del Pardo hacia la 6. Además, a esta hora complicado el acceso a Madrid por la A1 hasta Nudo Maroteras, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en el cruce con la M30, en la A42 en Torrejón de la Calzada y también complicado la salida a esta hora de Madrid por la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe hacia Toledo. Y también intensos varios tramos de la M40 entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3 y Villaverde hacia la A4. A esta hora no registramos más incidencias, pero como siempre, precaución al volante.
Pues es todo de momento. Regresamos con más noticias a las 5. Se quedan ya con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero y de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Ya saben, 101.3, 106 de la FM. ¿Con qué abrimos hoy? Nuestra portada tiene que ver con un joven madrileño, Esteban García, ingeniero de caminos, en estado crítico después de una intoxicación con monóxido de carbono. ¿Dónde ha sucedido? Pues no ha sucedido en España, sino en Londres, en Inglaterra, en un hotel, el Mayflower. Iba en compañía de otro joven mallorquín, Marcos Cervera, que ha tenido mucha peor suerte, ya que él ha fallecido tras la intoxicación, insisto, de monóxido de carbono por una mala combustión de la calefacción. Fue la novia de uno de ellos la que dio la voz de alarma al no saber nada de él. Iban a asistir a un musical y en estos momentos los datos sobre la muerte y la intoxicación de los dos españoles pues son escasos. Vamos a conectar, si les parece, en este comienzo de programa. Primero saludo a Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. La verdad es que es una noticia sorprendente, ¿eh?
Absolutamente. Ricardo Martín, saludos.
Buenas tardes.
Carmen Tomás.
Muy buenas.
Gracias por estar aquí. Lo primero que vamos a ir es al SAMUR, al jefe de guardia, que está en estos momentos, Chema García de Bien. Saludos, muy buenas tardes. De buen.
Correcto.
Chema, saludos. Yo no sé si me puede decir la intoxicación por monóxido de carbono, ¿cómo se produce? ¿Nos lo puede explicar?
Sí, es una de las intoxicaciones a las que nos encontramos con cierta frecuencia en nuestro servicio. En general, producto de dentro de lo que serían los humos, los incendios, prácticamente en cualquier tipo de incendio, ¿no? El tema del monóxido de carbono, sabemos que es un gas incoloro, inodoro, insípido. El problema que se plantea es que se desplaza claramente al oxígeno de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína transportadora del oxígeno a nuestras células. Entonces, esta proteína tiene una afinidad 240 veces superior por el monóxido de carbono que por el oxígeno. De forma que cuando encuentra una molécula de monóxido de carbono, se une a ella, con lo cual no se puede producir el transporte del oxígeno a las células. Por lo tanto, no podemos respirar.
Ya. ¿Es lo que llaman, Chema, la muerte dulce?
Sí.
Uno no se da cuenta, ¿no?
Es una situación en la que cuando uno empieza a encontrarse con intoxicación, empieza con una sensación de fatiga. A partir de ahí puede haber problemas de visión, de cefalea, mareo. Y cuando ya empieza el mareo, náusea, la intoxicación ya empieza a ser muy problemática, ya la situación ya se vuelve de riesgo y con ello puede pasar rápidamente al coma y la muerte.
Caray, me ha sorprendido, claro, son dos chicos jóvenes, ellos estaban en un hotel de Londres. ¿Cómo es posible una mala combustión de un hotel, de una calefacción? ¿Cómo puede ser esto posible?
Pues no se lo puedo decir las circunstancias concretas, pero sí le puedo poner ejemplos, como por ejemplo los garajes. Los garajes son un auténtico sumidero de monóxido de carbono y tiene que haber dispositivos preparados para detección y eliminación del monóxido de carbono. Es el principal contaminante del aire habitualmente, es decir, no es tan extraño que nos encontremos con niveles de monóxido. El problema es cuando esto se vuelve ya pues desplazante del oxígeno, como le digo, y que genere la situación de intoxicación. Pero no es extraordinariamente complicado encontrarnos con monóxido de carbono.
Ya, lo que le quería preguntar es, en las calefacciones, ¿qué son calefacciones con gas? Evidentemente, o cómo puede ser esto, porque si es de una calefacción que es de una caldera en mal estado.
Pues puede ser. Mire, nos podemos encontrar con varias razones, ¿no?, por las que se forma el monóxido de carbono. Muchas veces es por la combustión incompleta del carbono, de compuestos que contengan el carbono, que es muy frecuente que esto suceda, ¿no? Otra puede ser por elevadas temperaturas de materiales que contienen carbono. Cualquiera de estas situaciones puede provocar la aparición de monóxido de carbono en cantidades importantes.
Yeah.
Puede ser que esté mal preparada esa caldera, que haya algún problema con el control de la caldera y con ello pues se genere el monóxido de carbono.
Claro, lo que yo le quería preguntar, ¿se produce para llegar al estado crítico y finalmente en la muerte, tienen que pasar muchas horas o no necesariamente?
No, necesariamente no. Es decir, el problema no es tanto las horas que pasen, sino la concentración de monóxido de carbono que haya en el lugar, ¿no?
Uh-huh.
Para esto, lo que está bien claro, por ejemplo, hogares con estufas de gas, ¿no? Pues cuando superen las 30 partes por millón, pues están mal ajustadas. Eso significa que debería haberse hecho un correcto mantenimiento del equipo de combustión. Y si esto vemos que hay un mal mantenimiento, pues lo primero que deberíamos hacer en nuestras casas es ventilar los espacios con frecuencia, ¿no? Entonces, siempre que sospechemos la posibilidad de este contaminante, ventilación del espacio cerrado para que no se produzca un aumento de las concentraciones. El mayor problema es ese aumento de las concentraciones, no tanto en el tiempo, sino la cantidad que hay en el ambiente. Si hubiera pocas cantidades, lo que veríamos es una sensación de cierta sensación de fatiga, lo que le he dicho antes,
sí.
Cefalea, visión borrosa incluso, que nos obligaría a decir, cuidado, vamos a abrir las ventanas, ¿no?
Exacto.
Pero si la cosa se pone a una concentración muy alta, estoy durmiendo, entra una concentración muy alta, pues ahí viene el concepto de la muerte dulce.
Claro. Pues nos ha sacado de muchas dudas, Chema García de Buen.
Pues
sabemos que está de guardia y ha sacado tiempo de donde no lo tiene, así que doblemente gracias, Chema.
Pues se lo agradezco mucho que haya contactado con nosotros, muy amable.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Jefe de guardia del SAMUR, nos ha hablado de este tema.
La verdad es que
Carlos,
estoy aquí viendo las imágenes del hotel y tiene muy buena pinta, ¿eh? Quiero decir, es uno de los que
es antiguo,
está,
¿no?
muy bien puntuado dentro de las webs que en las cuales se buscan habitaciones en Londres, tiene una puntuación excelente, las habitaciones tienen una pinta inmejorable, o sea que no,
ya es raro,
no es un hotelucho.
Ya
no,
es raro,
vamos, no es un hotelucho.
No, tiene, como tú dices, pues esa pinta inglesa, ¿no?
Sí.
Sabor antiguo.
Un poco decadente.
Un poco decadente, exactamente. La situación, para el que conecte en estos momentos con nosotros, es que un joven mallorquín ha encontrado la muerte por la respiración de monóxido de carbono en un hotel de Londres, y un joven madrileño está en estado crítico. Esteban García, ingeniero de caminos. Esta es la situación. Si no llega a ser por una novia de uno de ellos, es que hoy tendríamos a lo mejor dos víctimas, ¿no?
Sí.
O sea, que la voz de alarma fue ella, ¿no? La novia.
Sí. Pues, bueno, sorprendentemente para mí que siempre sabéis, en invierno siempre hay noticias de estas en España, ¿no?
Exacto.
Y
sí,
llevamos
sí.
una temporada, o yo no lo sigo, digamos, detalladamente, pero yo creo que este año no ha habido este tipo de sucesos. No sé si se debe a algo estadístico o no, pero esto era muy frecuente, o era muy frecuente en España.
Sí, con las estufas, la mala
combustión, varias campañas de cambios, claro, de renovación de las calderas, que antes eran la llama la tenías a la vista y ahora pues se suelen poner estancas, sí, que entonces la combustión queda más.
Pero vamos, tú que hay una revisión constante.
Sí, una revisión constante ahora mismo.
Para hacer la
y hay una,
¿no?
Bueno, hay una cosa de este tipo de gas que es efectivamente, como tú decías, de la muerte dulce, porque se utiliza muchísimo para suicidarse. O sea, la gente se mete en el garaje, le da al coche y otras veces no es intencionado, sino que hay mucha gente que muere sin darse cuenta de que se está
muriendo. Sí, parejas de novios que están en los coches y esto.
Por eso
es
muy importante vigilar las calderas, cambiar las calderas en la medida, claro, dices esto y dices ya, pero es que cuesta 2.000 euros.
Cuesta muchísimo, claro.
Pues por eso hay también planes
renoves
de la comunidad, de las comunidades autónomas y tal, porque todo eso hay que ir cambiándolo porque es peligrosísimo.
Nos manda un mensaje Pablo Montesinos, nos dice, sin noticias sobre el próximo ministro de Economía. Rajoy,
vaya,
en los pasillos del Senado ha dicho, ya os contaré.
Vale.
O sea,
bien,
que,
Pablo,
bueno.
Gracias, Pablo.
Bien.
Gracias, Pablo, por tenernos, por tenernos de verdad al segundo de la información.
Sí.
Vamos a dejar este asunto sobre el que volveremos en las próximas horas aquí en nuestro programa. Pero ahora miremos a Cataluña. Vamos a echar una mirada a Cataluña. Ahí nos encontramos con un nombre propio, Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana, número 2 de la lista de Junts per Catalunya, después de Puigdemont, pide al Supremo y al Constitucional, a través de dos cartas, salir de prisión para ser investido presidente de la Generalitat el próximo 12 de marzo. Os pido opinión. Dice que no existen motivos para estar encarcelado y solicita que, si no lo liberan, un permiso para acudir al Pleno.
Bueno, eso lo tendrá que decir el juez, si considera que es un peligro, o ha dejado de ser un peligro, porque está en prisión preventiva porque es un peligro.
Dice que va a acatar la ley.
Dice ahora que va a cambiar. Todos los que han salido han dicho que sí, que ya, madrecita, que yo no voy a hacer nada ya. Pero claro, eso tiene que ser que el juez, a la vista de todos los documentos y todas las pruebas que obran en su poder en relación a este señor en concreto, pues ya veremos lo que decide. Desde luego a mí me extrañaría muchísimo que si no les ha dado un permiso para una simple votación, como fue, ¿no?, ir a votar, pues no sé, me extrañaría, pero vamos, no tengo ni idea, claro, de lo que el juez podrá decidir a la vista de los datos que tiene.
Pero lo cierto es que, independientemente de quién sea el presidente, no digo que no sea importante o relevante, pero la verdad es que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, ya se están repartiendo realmente las joyas de la corona. Por ejemplo, sabemos que Esquerra Republicana va a controlar los medios públicos de comunicación, etcétera, sí, de la Generalitat. Y sabemos también que Junts per Catalunya tiene ya su cuota de poder. Por
pero
tanto,
cuando haya gobierno.
Que estos dos, claro, ¿no?, pero que estos ya caminan y... Junts per Catalunya ha dicho que ellos van a negociar con la CUP, que harán lo que sea, es decir, que si la CUP impone otra vez condiciones extremas como fue en su momento, lo van a aceptar. Por tanto,
es que aunque
el gobierno estará ahí.
No,
o sea,
no,
otra cosa es que el juez
no puede estar hasta que no, si no, no hay una investidura de un presidente, no puede,
claro,
haber un gobierno.
Claro, pero quiero decir que no es el plazo, o sea, que realmente puede que Jordi no vaya a ser. Jordi no.
Es que
pero
¿cómo
será,
va a ser un presidente
desde
la cárcel?
Ya,
es que es,
pero será Artadi, que luego habrá otro pleno.
Artadi ha dicho
en
que
ese,
no quiere.
En ese pleno, pues será Artadi o será el cuarto de la lista. Pero lo que es evidente es que cuando dos partidos negocian ya parcelas de poder es que están dispuestos a que haya gobierno. Es
gobierno,
clarísimo.
¿No?
Y por otra parte, la CUP ha dicho, hombre, no vamos a dificultar, tal, tiene que haber. Lo que pasa es que queremos que la hoja de ruta sea de nuevo la República. Bueno, les dirán que sí, que habrá hoja de ruta de la República. Y hay una instrucción, una consigna del independentismo, que es que no va a haber normalidad. Y esto es una amenaza. Y esto quiere decir que ese gobierno que nazca de esta situación... con esta configuración, pues va a ser un gobierno conflictivo para el gobierno de España, que tendrá, evidentemente, que tener relaciones con ellos.
Pues todo eso lo tendrá que tener en cuenta el juez Llarena, porque claro, si les están diciendo a la CUP, tú no te preocupes que vamos a ir a la República, no te preocupes que yo voy a gobernar desde la cárcel, no te preocupes que yo aquí esto vamos a lo nuestro, pues todo eso es... más armas para el juez para decir, bueno, es que no me fío en absoluto de toda esta gente.
Oye, vamos a escuchar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha dicho que el juez, en definitiva, es quien debe decidir qué hacer con Jordi Sánchez.
Yo creo que haríamos todos un buen servicio a la justicia si no opinamos, no decimos lo que nos parecen las cosas. Quien tiene que decidir es el juez. Yo creo que hay que dejarle trabajar, como ha hecho hasta ahora, con absoluta independencia, con criterios jurídicos, y que decida lo que considere.
La defensa de Jordi Sánchez alega que impedir asistir al pleno de investidura tendría graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional.
Bueno,
no sé qué
miedo. Pero ha demostrado mucho.
El juez esta
demostrado...
noche no duerme.
Aparte, yo creo que Llarena ha demostrado una independencia importante. O sea, ha tomado decisiones que no le han gustado al Ejecutivo, por ejemplo. Y ha tomado decisiones y no sabemos qué va a decidir ahí. Yo creo que no lo sabe, como dice Carmen, no lo sabe
nadie,
ni Rafael Catalá ni nadie. Entonces, los jueces son los jueces y determinan, oye, ahora toca esto, mañana toca lo otro, e interpretan la ley.
Es que
sabemos.
Además nosotros no tenemos acceso a la documentación a la que está teniendo acceso el juez, tanto de la Guardia Civil como de la policía, correos,
Mossos,
teléfonos,
claro.
Documentos, o sea, fíjate. Es que el juez ahora mismo puede manejar miles y miles de pruebas, de documentos que no tenemos ni idea, se van filtrando algunas, pero no tenemos conocimiento, yo creo que ni del 90% de los papeles que el juez maneja en el sumario que está llevando a cabo, entonces, sí. Pues oye, dejemos efectivamente.
Hay datos continuamente que está accediendo el juez, que
claro,
que lo ponen, vienen entonces... otra vez a demostrar efectivamente que toda esta... trama, digamos, que estaba en la secesión, pues es mucho más extensa de lo que parece.
Lo que
y afecta, desde luego, a muchas personas que luego dicen, no, estos son los que están limpios. Pues resulta que están apareciendo que no están
que
tan
no
limpios.
Que no estaban tan limpios.
De manera que va a ser complicado, en todo caso, la puesta en marcha. Pero sí que es relevante que hayan llegado a repartirse parcelas de poder, que es una cosa que a mí me llama la atención.
Ya, que lo hayan
que
hecho
ellos ya,
tan...
ya están caminando.
Bueno, pero
como...
acuérdate que Pablo Iglesias también se había repartido ya los ministerios. digo, si todavía no habían cerrado
pero
nada.
Pero en este caso es que ya
no, te
hay
digo,
una instrucción
bueno,
de que la
si
TV3 se la han llevado.
Repartirse, o sea, que, es muy fácil, repartirse, claro. Da, luego ya veremos cómo lo organizamos, pero...
Bueno, más opiniones en las redes.
Jorge debe ser de mi banda, de estos de los irónicos. Dice, señor juez, creo que Jordi Sánchez es el mejor candidato posible para presidir la Generalitat porque se declara insumiso a todos los tribunales y leyes que buscan preservar la unidad de España. Por favor, déjele ir. Dice José María, Esquerra Republicana y Junts per Cat siguen buscando generar más lío, dividir más a los catalanes y empeorar las cosas, ahora con Jordi Sánchez. Y este me gusta mucho porque es un oyente que le importa, yo creo, poco Cataluña. Es Rodrigo Fernández, dice, hola chicos, soy un talaverano que os escucho cuando estoy en Talavera por el 106 FM.
¡Hombre, sí, talaverano!
Sí, sí. Pero vive
bienvenido.
En Rivas, vive en Rivas. Y hoy está librando, dice, hoy libro. Estoy comiendo lentejas y albóndigas con patata mientras os escucho. Rodrigo.
Buen provecho.
Rodrigo,
tarde,
buen provecho.
Come tarde.
Muy bien. Y de postrecito un cafelito, ¿eh? Bien,
oye,
gracias.
Son las 4:20. Este es de los míos.
Este es de los que come tarde.
Este es de los que comen tarde. Sí. Bueno, vamos.
Aquí lo interesante de todo, ¿sí? Si me permites, nada, un minuto, de lo que está pasando, ya no es si es uno o es otro que no puede ser, cómo acaba. O sea, aquí lo importante es que a la vista de todo lo que está pasando, de todos los datos que se van conociendo y de cómo acabe esto. Esos 2 millones de catalanes que todavía andan votando a toda esta gente, incluso al que se ha exiliado, a la otra que también se ha exiliado, a los que están en la cárcel, a cómo les han engañado, sigan leyendo y sigan dándose cuenta, que lo tienes aquí ahora mismo, lo publicábamos hoy, se publicaba hoy por El Mundo, de que todo esto empezó para tapar la porquería de los Puyol, o sea, pero que es que les están engañando desde el minuto antes.
Según
que
una
uno.
Nota de, o sea, los Mossos de Escuadra, ¿no?
Antes del minuto uno ya estaban todos allí pergeñando, oye, ¿cómo tapamos todo esto? Pues vamos a organizar que esto tiene que ser independiente. Y así nuestros jueces, nuestras haciendas y nuestras historias, y nosotros no lo guisamos y nosotros lo comemos. Entonces, por favor, que reaccione tanta gente que se ha creído... todo de esta gente hasta el último, y resulta que les han estado tomando el pelo desde el minuto uno.
Fijaros, mirar, perdonadme, la Guardia Civil cifra en 1 millón de euros las mordidas a Convergencia Democrática de Cataluña en el caso del 3%.
Gemma Gordó.
Exactamente, la agenda de Gemma Gordó recoge 21 reuniones para financiar a CDC.
Sí. O sea, bueno, está. Yo creo que la... Pero fíjate que todas estas cosas, efectivamente, se sabían antes de todas votaciones, ¿eh? Lo del 1-O, se sabía ya, todo esto se sabía. Yo creo que la... Que,
esto oye, de hoy esto de el, hoy ya es el remate.
Y el propio CEO este, que es el CIS de la Generalitat, es verdad que decía, pues ha bajado la pulsión secesionista, pero luego dice, ¿a quién va a votar usted? Y resulta que sigue votando el 47% y pico, sigue votando pues a partidos secesionistas. Por tanto, que están decepcionados, hombre, no me extraña, porque realmente el ridículo es mundial y ni han proclamado la República, no han hecho nada de lo que prometían los dirigentes. Ahora yo creo que hay una pulsión secesionista en Cataluña que la representará quien la represente, pero que no se bajan. Esto no es fácil de bajarse del burro, digamos, porque, porque ellos creen en estas cosas. Entonces, bueno, es un problema que
mucha
hay que...
gente seguro que se siente engañada y que irá cambiando porque se irá dando cuenta de que le han tomado el pelo.
Si os parece, vamos a hablar de otro nombre propio, pero primero hagamos una pequeña pausa.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas reservas ya. Puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Esta noche tenemos una cita en París.
Se acabó el partido final, partido de ida, octavos de final. Real Madrid 3, París Saint-Germain 1.
Desde las 8:30 de la noche, en Onda Madrid, retransmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea. París Saint-Germain, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con otro nombre propio. Camps asegura sentir, dice, el cariño de los suyos, de Rajoy, Cospedal, del resto del PP. Ha habido mucha expectación en el Congreso de los Diputados por la comparecencia del expresidente valenciano Paco Camps este martes ante la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Vamos a escuchar en primer lugar al propio Camps, qué es lo que ha dicho ante el Congreso.
Bueno, yo siento el cariño de mi partido y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido. Por lo tanto, en cuanto yo encuentre el cariño de mi partido a mi alrededor, noto también el cariño del presidente, de la secretaria general y de toda la Junta Directiva.
También ha dicho que las cuentas, según el partido, eran legales.
La gerencia del partido, en sede judicial, dijo que las cuentas eran absolutamente legales bajo el procedimiento que corresponde.
Aquí hemos tenido hace unos días a Arcadi Espada, que ha hecho un libro además de sobre Camps y lo ha titulado Un buen tío. Creo que
sí. Está todo dicho, ¿no? Según Arcadi, vamos.
Según Arcadi. ¿Qué os parece? Él ha dicho sobre Ximo Puig, no me ha pagado el dinero del abogado y no me ha pedido perdón, denuncia el expresidente valenciano. En fin, ha habido un cara a cara, pero bueno, ha habido de todo.
Se han dicho de todo, menos bueno, había algunas cosas que hoy aquello parecía el circo.
¿Has estado allí, Carmen?
No, pero lo he visto por el 24 horas.
Lo has visto.
Circo de donde te crecen los enanos. Si es que el problema que tienen las comisiones de este tipo, cuyos asuntos están judicializados, es que primero van allí, dicen lo que les da la gana. No tienen por qué decir ni la verdad, ni mentira, ni nada. O sea, es ir a un circo. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de lo que ha hecho Camps. Yo lo que digo es, ahora mismo Camps, judicialmente, no está investigado por nada. Por lo de los trajes, que es a lo que hacía referencia, sobre todo referencia al libro de Arcadi, que dice que El País hizo 160 portadas, me parece que dice, no sé si son 160, un montón de portadas, con el asunto de los trajes y luego resulta que le exoneraron de esa culpa, no sé. Yo prefiero esperar a que un juez diga, pues este señor se ha llevado el dinero, este señor lo ha hecho mal, este señor cogía el dinero de los empresarios, porque en una comisión de investigación ya se ha demostrado que es que cada uno dice lo que le da la gana. Y entonces, pues no sirve para nada. Si lo que sirve es para el pim pam pum de una persona, me parece fatal. Y yo siempre he dicho que a mí las imputaciones estas alegres que hacemos de dar cera a una persona porque sale en algún papel y tal, cuando ni siquiera todavía un juez ha dicho nada, a mí me resulta bastante duro. Y ya hemos visto casos en los que se ha vapuleado a gente y después para, desgraciadamente, por no decir a nadie del PP, digo a este hombre de Ciudadanos, que ha estado 4 o 5 años apartado de la política, porque resulta que había cometido fraude fiscal y resulta que ahora no ha cometido el hombre fraude fiscal.
Pero a mí
Jordi
parece,
Cañas, perdona.
Jordi, me parece bastante increíble la arrogancia de Camps, ¿no? Lo de los trajes ha pasado, pero desde luego la F1, la Fórmula 1, la visita del Papa...
Pero no está imputado.
Eso,
bueno,
Ricardo Costa, que es su número 2, ha dicho que sí.
Pero ya, y a mí que diga Ricardo Costa...
Y ha dicho Ricardo Costa, que es el número 2 de él, que
había financiación
ilegal.
Ricardo Costa está salvando su...
Bueno, pues había financiación ilegal y ha dicho expresamente que el jefe era Camps. Entonces, oye, está acusando muy directamente un número dos. O sea, desde luego, para decir que tiene el cariño, habrá que preguntarle periodísticamente a Rajoy y a el resto de los mencionados y a la secretaria general, ¿usted siente cariño por el señor Camps? Para que digan ellos, sí, sí, nos parece un chico estupendo, como dice Arcadi, un tío estupendo, y además nosotros le apoyamos, sigue siendo militante del Partido Popular, etcétera. Entonces, oye...
Pero porque, la opinión lo diga, pública, porque lo diga Costa, que está sentado en el banquillo, será si ahora un juez, a la vista de lo que ha dicho Costa y otros y los papeles que tenga, le imputa, o es decir, le investiga, pues vamos a ver, me lo creeré.
Aquí hay la verdad judicial, que respetamos desde luego yo totalmente. Siempre digo que los jueces lo hacen bien, entonces está claro que no lo cuestiono. Y luego está la verdad de la opinión pública. Y la verdad de la opinión pública es que...
Costa es la opinión pública ahora.
Costa es relevante. Costa es relevante. Y si resulta que Costa, al cual siempre se le ha elogiado, canta la Traviata y dice, no, si es que aquí ha habido financiación ilegal, yo he pagado al partido, mi jefe Cas me decía que pagara, oye, no es cualquier cosa, no es un señor que pasaba por allí.
Pues con todo eso que diga un juez, y ahora, bueno, señor Camps, queda usted imputado
está claro,
en esta
pero
causa.
Según esta teoría, no sé qué hace el señor Chávez, el señor Griñán, permanentemente objeto...
Pues si están sentados en el banquillo ya, en juicio.
Objeto de la ira de la derecha española
que están
y tal.
Están en juicio.
Entonces, no, pero es que ya De antes ya se les acusó sin estar siquiera sentado de que habían robado 3.000 millones de euros. Ahora son 777 según la fiscalía. Por tanto, es evidente que hay un juicio público y un juicio de los medios de comunicación, y después está el juicio, digamos, judicial. Muy bien, yo lo acepto, pero a nadie me puede decir con esta arrogancia que ha hecho hoy en su comparecencia, como si apareciera ya, y encima acusa al presidente de la... No, es que no me ha pagado el abogado porque estaba condenado en Costas y ni siquiera me ha pagado el abogado. Oiga, usted, señor Camps, tiene usted encima de la mesa unos temas gravísimos que la opinión pública, los periódicos de la Comunidad Valenciana permanentemente le señalan, y encima viene usted al Congreso de los Diputados aquí como si fuera un héroe. Oye, eso me parece un poco fuerte porque él es un político. Ahora, tiene que decir Cospedal.
Un héroe, ¿no? Él dice que es inocente,
que decir
Cospedal, hasta que se demuestre lo contrario.
Su actitud es de héroe.
Bueno, entonces, tenemos ya un invitado especial. Ir acabando,
si
por favor.
Tenemos una visión distinta de lo que es un héroe, entonces. No, yo no lo he visto.
Hoy ha comparecido como héroe, pero bueno.
¿Como héroe?
Sí.
Ricardo, héroe, Carmen, no vais a llegar a pensar lo mismo, desde luego. Gracias.
En algunos temas sí, en otros
afortunadamente.
No.
Afortunadamente, ¿no? Claro que sí.
Si no, vaya aburrimiento que tendrías desde luego.
Si no, sería terrible. Son las 4:30. Ya tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado. Vamos con él. Se llama Carlos Izquierdo Torres, es el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, también es vicesecretario de Organización del PP de Madrid, presidente del PP de Carabanchel. Licenciado en Económicas y Empresariales, experto en Hacienda Pública. Señor Izquierdo, gracias por acompañarnos.
Pues un placer estar aquí.
Igualmente, tengo una noticia que creo que es de su administración, y si no, usted me lo explica. Tengo aquí, las universidades madrileñas tendrán carreras de género el próximo curso. La Comunidad de Madrid premia el 8 de marzo a 7 mujeres destacadas de la región. Vamos por partes. ¿Qué carreras van a ser de género?
Bueno,
¿qué posgrado?
Son estudios de posgrado que estamos cerrando con las 6 universidades públicas madrileñas para llegar a un acuerdo, tener un convenio con el que garantizar esos estudios que van a estar fundamentalmente ligados a temas de igualdad. Cada vez hay más demanda. Hace muy poquito hemos creado también un título específico en temas de formación profesional, porque queremos que en todas las empresas pues existan planes de igualdad. Tiene que haber personas especializadas precisamente en estos temas y estamos trabajando en ello. De hecho, es una de las medidas que tenemos contempladas en la propia estrategia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que hemos aprobado recientemente en la Comunidad de Madrid. Y ya, una vez aprobada, pues estamos desarrollando precisamente esas medidas.
Claro, veo, por ejemplo, especialista, agente de igualdad en el mercado laboral, economías de género, trabajo, empleo y pensiones. Son puestos futuros, o sea, se está preparando a personas para que vayan equilibrando las empresas, equilibrando instituciones, imagino, ¿no?
Sí, las empresas, las grandes...
En equidad, equilibrando en equidad, en igualdad.
Exactamente, las grandes empresas tienen la obligación de hacer planes de igualdad y tienen que trabajar precisamente en hacer esos planes de igualdad y tienen que tener personas expertas precisamente que puedan desarrollar esos planes. Las pequeñas y medianas empresas no lo pueden hacer porque no tienen tanta capacidad, pero desde las administraciones públicas sí que tenemos el deber de ayudarles. Y lo que estamos haciendo ya es muchos planes de igualdad con esas pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. De hecho, en todos los ayuntamientos tenemos oficinas, puntos del Observatorio Regional de Violencia de Género, que trabajan con las empresas para que pongan en marcha medidas que tienen que ver con la igualdad. Y para todo eso es bueno que haya personas que se vayan formando, que se vayan preparando, no solamente en el campo de la formación profesional, sino también en el de las universidades. Y lo que llevamos es un año trabajando con todas las universidades para que pues contemplen estudios de posgrado que se puedan realizar y que haya personas especializadas precisamente en estos campos.
Pues yo le quiero preguntar al consejero si cómo estamos, si tuviéramos un termómetro de igualdad en Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Pues aunque en estos días pueda parecer lo contrario, somos una de las regiones de todo el mundo que más avances tiene en materia de igualdad. En la Comunidad de Madrid, como respecto a otras comunidades autónomas, también estamos a la cabeza. Y tenemos muchos datos positivos. Por ejemplo, tenemos en la Comunidad de Madrid el mercado laboral más paritario. De cada 100 trabajadores, 48 son mujeres. Tenemos, además, el mayor porcentaje de mujeres con estudios universitarios, que además ya superan al número de hombres en la universidad.
¿Ya lo superan en este momento?
En estos momentos lo superan ya y va creciendo, además. Tenemos, por ejemplo, la tasa de actividad femenina más baja de toda España. Tenemos la tasa de desempleo, en términos relativos, también más baja de España. Tenemos una tasa de ocupación femenina muy alta. Tenemos la tercera menor brecha salarial de toda España. Solamente nos supera Baleares y Canarias por temas que tienen que ver con el turismo. Hemos avanzado. En los dos últimos años se han creado más de 100.000 puestos de trabajo para mujeres en la Comunidad de Madrid. O sea, 100.000 mujeres han encontrado trabajo. Yo creo que la Comunidad de Madrid está a la cabeza en muchas cosas, pero aún así existe todavía una brecha salarial.
Es evidente, ¿no?
Es evidente, sí. Hay estudios que lo confirman, que comparan la masa salarial de los hombres con la masa salarial de las mujeres y se ve que hay diferencia. Y tenemos que trabajar en ello. Y por eso, conjuntamente con todo el Consejo de la Mujer, un consejo muy amplio, donde hay mujeres muy diversas, entidades de todo tipo. Hay mujeres que representan a la mujer gitana, a la mujer inmigrante, a la mujer rural, a la mujer en el deporte, que está representado también todo lo que es la parte educativa y el consejo escolar, que hay federaciones muy diversas, desde la Federación de Mujeres Progresistas a mujeres que tienen ideologías muy diferentes. Y entre todos hemos llegado a un acuerdo muy importante, que es la estrategia de igualdad. Y es cómo en los próximos años, qué tenemos que hacer para seguir trabajando en reducir esa brecha laboral, salarial, que hoy todavía existe.
¿Lo tienen claro ya? ¿Sí? ¿Están proyectándolo?
No. Está aprobado desde hace 15 días por el Consejo de Gobierno. Ya lo hemos presentado en el Consejo de la Mujer, lo hice yo mismo la semana pasada. Y bueno, pues yo creo que supone...
¿El plan de igualdad, entonces?
Sí, pero es un plan de igualdad más amplio. Un plan de igualdad es medidas internas que tiene que adoptar cada empresa, cada administración, para fomentar la igualdad en su parte interna. Nosotros hemos querido ir mucho más lejos, implicar a los ayuntamientos, implicar a las empresas, trabajar en educación en igualdad, trabajar en valores, trabajar en conciliación, en corresponsabilidad, en compromiso masculino, trabajar en aquellos sectores en los que todavía existe mayor desigualdad, en mujer reclusa y reclusa, en la mujer rural, en mujer inmigrante. Bueno, hemos observado absolutamente todo, hemos hecho un análisis muy pormenorizado, hemos sacado muchísimas conclusiones y al final hemos planteado distintas líneas de actuación y muchas medidas.
Uh-huh. De aquí ha dicho al próximo año y medio.
Al 2021. Hay temas más fáciles de poner en marcha y otros muy complicados, que son muy estructurales. Tiene que haber un cambio de cultura, tiene que haber un cambio también en lo que es la estructura de la población. Tenemos que empezar por primaria y por secundaria, por los más jóvenes. Por eso estamos incrementando muchísimo las charlas, los coloquios, las intervenciones que estamos haciendo.
O sea, todo pasa por la educación.
Sí.
Básicamente, ¿no? El cambio que se tiene que propiciar tiene que pasar por la educación.
Cuando se trata de temas estructurales y cuando se trata de temas que tienen que ver con el medio y el largo plazo, inevitablemente la educación forma parte, vamos, inexcusable.
Desde luego. Estamos en Madrid Directo con la presencia de Carlos Izquierdo Torres. Es muy importante decir el segundo apellido, porque es que nunca llegamos al segundo.
Es verdad.
Y estamos reivindicando a las mujeres, a las madres en este caso, ¿no?
Así es, así es.
Queremos hablar de todo lo que concierne a su consejería, que es muchísimo. O sea, estamos hablando de la mujer, pero abarca... Claro, es que estamos en la Semana de la Mujer. No sé, frente al 8 de marzo, me gustaría saber la consejería qué va a hacer.
Pues hoy la presidenta, después del Consejo de Gobierno, ha planteado y ha presentado muchísimas actividades muy diversas, actividades que tienen que ver con la cultura, con el ocio, con el tiempo libre, con conferencias, con actividades que se están haciendo en todos y cada uno de los ayuntamientos, en las mancomunidades, con actividades que tienen que ver con el deporte. Bueno, muchísimas actividades en toda la Comunidad de Madrid dirigidas y dedicadas a la mujer y que todas tienen un mismo componente y es avanzar en materia de igualdad. Uh-huh. Entre todas esas actividades, pues se ha planteado una muy importante que se vienen haciendo en la Comunidad de Madrid desde hace ya muchos años, que son los reconocimientos de igualdad a la mujer. Reconocimientos en distintos campos y en distintos ámbitos, como es el de la cultura, el de los medios de comunicación, el del deporte, en el de la acción social, el de la innovación. Bueno, lo que queremos con esto es premiar, reconocer a aquella mujer que ha contribuido a que mejore la sociedad. Y bueno, el hecho de ser mujer yo creo que es un valor en estos momentos y lo queremos poner precisamente en alza.
Bien, vamos a hablar de pensiones, que también le implica a usted, pero no sé si mis compañeros, sí, a raíz de mujer,
sin duda,
querían preguntar algo.
En la semana.
Perdón, ¿tiene usted hijos?
Sí, tengo tres.
¿Alguna hija?
Dos hijas fantásticas, además.
¿Cree que lo tienen más difícil, sus hijas, que su hijo?
Bueno, yo creo que en estos momentos hemos avanzado mucho y todavía están en primaria, una de ellas, la otra está ya en secundaria. Ahí no se nota mucha desigualdad. Puede algo que en educación, por eso tenemos que seguir trabajando, pero donde empieza la desigualdad es en la empresa. Y es cuando la mujer tiene que ser madre, tiene que acceder a la maternidad, deja de trabajar, los permisos paternales no se cogen, las promociones van más a los hombres y ahí se establece una brecha que probablemente permanezca el resto de la vida. Y es ahí donde estamos incidiendo con medidas que tienen que ver con la conciliación y con la corresponsabilidad para que esa diferencia no permanezca, para que la mujer pueda seguir formándose, para que las empresas establezcan dentro de sus objetivos la incorporación en los equipos directivos, en los altos cargos, en los consejos de administración a mujeres. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos avanzando y vamos avanzando mucho.
Yo, con todo mi respeto, Leo, creo que la desigualdad no empieza en la empresa, la desigualdad empieza en casa. Porque ahora usted me dirá que lo más probable es que en su casa no haya desigualdad, que su hijo se hace la cama, su hijo no es que ayuda, sino que su hijo pone la lavadora, su hijo plancha, o su madre le hace la cama, le recoge y no lo sé en su caso, ahora seguramente no. Pero en la mayoría de los casos, por lo que yo estoy viendo, yo escucho hoy a las mujeres, muchas, decir, es que nuestros maridos no hacen nada en casa. Oye, pues solo tienes que espabilarle, ¿no? Y a la madre de ese hijo, ¿qué ha hecho la madre de ese hijo? Porque yo he tenido dos hijos, he tenido mi carrera profesional, he tenido mis estudios, en mi casa nunca se ha planteado si eras chico o chica. Y dicen, es que las mujeres cuidan. Oye, mis hermanos han cuidado exactamente igual que yo a mi madre con Alzheimer. El mismo, si tú no puedes, puedo yo. Si no, hoy ves tú, mañana voy yo. Es que vamos a ver, es que estamos haciendo la casa por el tejado. Es que está muy bien la brecha, hablemos de la brecha salarial, que hablemos del techo de cristal, luego resulta que te sale la presidenta de de Santander y dice que intenta a lo mejor a veces encontrar una mujer para un alto puesto y no quiere nadie. Pero bueno, eso ya es otro asunto.
Uy, eso sí, tú sí. ¿Crees que...?
Perdona,
sí,
esto lo ha dicho la presidenta del Banco Santander.
Lo sé.
¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no estamos respetando, que a lo mejor no quieren ser jefas. Que hoy ha salido una encuesta y muchísimas, mayoría de chicas que quieren cuidar a sus hijos y no trabajar. Y yo qué sé, pues no, respetémoslas. Pues,
claro que sí, por supuesto. Pero
casa,
¿tú crees que no
casa,
se van a encontrar todas mujeres estas, directivas, Carmen?
Yo te digo que la presidenta del Santander ha dicho el otro día públicamente
sí.
En una rueda de prensa
en
que muchísimas veces
si
le cuesta encontrar
si
a una mujer
a nuestras...
que quiera ser responsable
Carmen,
de un área...
A lo mejor en el Santander, pero si preguntamos nuestra profesión, estoy convencido de que no tendríais ningún problema.
Sí.
No tendríais ningún
sí.
Problema. Tú,
somos
por
los
ejemplo,
que peor nos comportamos. Los que peor.
No, no, yo
creo
que.
Y ahora resulta
que tenemos
sí que,
un invitado,
sí,
no os olvidéis.
No, yo voy a comentar con el invitado.
No, pero no me ha dicho nada de la educación en casa.
No, Carmen, completamente de acuerdo. Yo creo que la educación es fundamental y también en la familia.
Pero en casa.
Y cuando hablamos nosotros de conciliación, hablamos de conciliación en tres ámbitos: uno en el personal, otro en el laboral y uno muy importante en el familiar. Y lo importante es educar en igualdad en todos los ámbitos, empezando por el colegio, que es donde nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pero también en el ámbito de la familia.
Sí, que esto hay mucho
y es más, nosotros hemos presentado no hace mucho tiempo un plan relacionado con la familia donde trabajamos y abordamos muchos de los temas y los problemas que existen actualmente en las familias precisamente para conseguir eso.
Otros países
pero completamente de acuerdo.
Otros países están avanzando, vamos, estos son criterios culturales y por tanto voluntarios, ¿no? Pero en otros países están avanzando ya en materia de legislación. Entonces, obviamente, para regular esto en las empresas privadas, sabemos que en Finlandia pues se empieza a aplicar pues una serie de digamos incentivos vía sanciones. Aquellas compañías o aquellas empresas que no tienen una disponibilidad digamos voluntaria, pues inmediatamente actúa la ley. O sea, porque lo voluntario está muy bien, pero obviamente la ley está para cumplirse. Y las sociedades llega un momento en que dice, bueno, está muy bien, esto a lo mejor dentro de 700 años pues hemos llegado a la igualdad. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Entonces hay una sugerencia en las sociedades, por lo menos la finlandesa desde luego, y en mucha opinión pública española, de que hay que legislar. No se puede fiar todo, digamos, a un voluntarismo. Esa sería una cuestión, si usted cree que hay que legislar en esta materia. Y dos, bueno, dado que ustedes realmente en la Comunidad de Madrid están en esta militancia, podríamos decir, feminista, imagino que no tiene inconveniente en que se realice una serie de o paros o manifestaciones el día 8, y cuál es su posición respecto a este punto.
Bueno, vamos a ver. Nosotros somos siempre más partidarios de premiar que de sancionar. Y de hecho, entre las medidas que hemos contemplado en la estrategia de igualdad va una que tiene que ver con premiar a aquellas empresas que han apostado por la igualdad. De hecho, tenemos cláusulas sociales que va a hacer que se valore con más puntuación para la adjudicación de futuros contratos. Creemos que aquellas empresas que hayan hecho una apuesta clara por la igualdad deben estar premiadas, primadas, y eso es lo que estamos ya estableciendo. En relación con lo segundo, yo creo que el derecho de huelga es un derecho que tenemos todos, que nosotros, por supuesto, que respetamos, pero que también hay que respetar la libertad del que quiere trabajar, exactamente igual que los que quieren ejercer el derecho de huelga. Y en este caso, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? El mismo día 8 de marzo nosotros tenemos un pleno importante en donde, entre otras cosas, voy a presentar yo mismo precisamente esta estrategia de igualdad a todos los diputados. Y vamos a estar trabajando. Y en un momento dado, pues la presidenta tiene un acto importante que es el de reconocer precisamente los valores de la mujer, lo que se está haciendo en distintos campos y reconocer y premiar a esas mujeres. Después de eso, pues vamos a seguir trabajando y trabajando en muchos temas que tengan que ver con la igualdad, porque creemos que la verdadera forma para salir de esta desigualdad que todavía hoy existe es trabajar. Y eso es en lo que estamos centrados.
Consejero, que hay una conciencia sobre el problema parcial. Es decir, hemos visto en los Óscar cómo se ha dicho a las mujeres que han tenido los Óscar este año. Levántense ustedes todas porque queremos visualizar
el género femenino. ¿De qué manera? Las mujeres han alcanzado este año estos estándares. Por tanto, hay un movimiento internacional, y por eso es el Día de la Mujer Internacional, que está fomentando...
He hablado
de los Óscar. Y después he preguntado al consejero.
He dicho que en los Óscar
hay una pulsión de reconocimiento de la mujer. Claro. Entonces digo
de
yo,
supermillonarias digo yo, que se lo si pueden hay, permitir.
Si hay una jornada de paro, es evidentemente para concienciar al conjunto de la sociedad de este problema, porque habrá conciencia, usted lo sabe, a favor, cada vez mejor, cada vez más. Pero quizá hace falta un aldabonazo. ¿Usted ve un peligro en esta jornada o ve, digamos, que realmente hay un movimiento como
ha dicho,
antipolítico?
Yo creo que van a trabajar, ¿no?
Sí, pero yo creo que el que pare no es que defienda más los derechos de la mujer que el que trabaje. Es que yo creo que en estos momentos, justo, el que esté trabajando defendiendo de los derechos de la mujer, lo que tiene que hacer es trabajar. Y el día 8 es un buen ejemplo para ello. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Es que hay muchas mujeres que no van a poder, no es que no quieran ni dejen de querer, es que no pueden. O sea, porque tú no le puedes pedir a una autónoma, que porque trabaja, primero, ya no es feminista, cosa que ya es el colmo. Y segundo, que no puede dejar de trabajar, porque lleva un taxi, porque va a nosotros, los autónomos periodistas, tanto que hablabas de los periodistas.
A las 12 del
mediodía. ¿Vas a dejar de trabajar el jueves?
Hay una concentración, se pueden ir a las concentraciones, hay una manifestación.
Bueno, pues irá la que quiera. Pero has hablado de la huelga.
Es que tengo que plantearle a Carlos Izquierdo muchos temas.
Vamos a las redes, ¿no?
Venga,
Berta dice, la brecha salarial tiene el origen en las bajas maternales y hasta que los padres no tengan el mismo permiso, y esto lo pone con mayúsculas.
Eso lo dice hasta Podemos.
No lo voy a gritar, pero dice obligatorio, no se cerrará. Almudena, en mi primer trabajo, si eras hombre, contrato de 8 horas, si eras mujer de 2, tenías la misma jornada. Habla en pasado. Belén, hay pocas empresas en España en las que se habla de conciliación de vida personal en vez de familiar. Este matiz me parece interesante porque las mujeres sin hijos, por poner un ejemplo, también tenemos derecho a conciliar.
Bueno, esto lo dicen los oyentes, pero tenemos sobre la mesa 3 temas. Nos quedan 10 minutos, consejero, a ver si podemos. Un tema, el tema de dependencia y mayores, su opinión sobre esta revolución de las pensiones, de los pensionistas. Pero antes de esto, no me conteste ahora, ¿se acuerda de lo que decía?
Nuestro
Julián Lago.
Onda Madrid.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia, Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Don Carlos, a ver cómo lo hace, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Pensiones, pensionistas en pie de guerra. Me gustaría, depende de usted también, de su administración, consejero de Políticas Sociales. ¿Se puede favorecer a los pensionistas de alguna manera desde la Comunidad de Madrid?
Bueno, las pensiones dependen del Gobierno de España, de la Seguridad Social, y lo que ha hecho este año pues es crecer. ¿Crecer de forma insuficiente? Pues probablemente sí. Pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo fundamental, tremendo, por parte del Estado para garantizar las pensiones y, de hecho, no han perdido poder adquisitivo en este tiempo. Tenemos que plantearnos, y yo creo que es un debate público que está ahí, que es qué va a pasar con las pensiones en el futuro. Cada vez somos menos los que cotizamos a la Seguridad Social, en términos porcentuales, y cada vez son más los pensionistas que hay. Me estoy refiriendo no solamente a la jubilación, sino también a otras pensiones. Tenemos que hacer sostenible el sistema, no ahora, sino también en el futuro. Y aquí lo que siempre ha dicho el Gobierno es que es bueno que haya un pacto entre todos los partidos políticos, porque esto es a largo plazo, a muy largo plazo. Pero que podamos hacer que ese sistema que hoy tenemos, que tanto tiempo nos ha llevado a construir, pues lo podamos mantener. Hoy las pensiones pues han subido poco, es verdad, pero no han bajado. Y las pensiones están permitiendo, pues yo creo que un buen nivel de vida precisamente de muchos de los pensionistas. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos una de las pensiones más altas. Pero junto a todo eso, nosotros estamos dando más ayudas. Aquellos que son dependientes tienen más ayudas, aquellas otras personas que están en situación de exclusión tienen renta mínima. Bueno, en definitiva, el estado de bienestar social es mucho más amplio que el de las pensiones y bueno, yo aquí lo que plantearía es que lo que tenemos que construir es un modelo sostenible y no hay que hacer política precisamente partidista en un momento concreto.
Ya, de lo que se trata es el modelo sostenible. Aquí sí que sería bueno tener a todos los partidos políticos de la mano, ¿no? Ojalá, porque es que sería, en fin, a mí me daría garantía de que esto va a tener un recorrido, no solamente hasta un año y medio, sino más allá de esta legislatura, ¿no?
Sí, precisamente va a llegar la generación del baby boom, que vamos a ser muchos sí. Los que luego vamos a tener que estar jubilados. De repente muchísimas personas y el mercado laboral pues irá creciendo, pero mucho menos que el ritmo de crecimiento de los nuevos pensionistas. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Pues lo que tenemos que preparar es todo el sistema para que cuando llegue ese momento sea sostenible.
¿Pero y estamos preparados hoy?
Pues no sé si del todo, pero es un tema que tienen que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos. Es bueno que exista un debate, es bueno que exista un pacto y es bueno que muchos de los planteamientos partidistas que tienen en estos momentos, muchos de los partidos pensando en lo coyuntural, los dejen a un lado y se centren en lo que es más importante, que es la estructura y el final del sistema.
Déjeme preguntarle también por el plan de menores infractores, que me parece importante. La comunidad inicia un programa pionero para menores de 11 a 13 años que hayan realizado acciones ilícitas que hasta ahora se iban a casa porque eran inimputables. Entonces, ¿cuál es el plan que ustedes proponen para estos menores que han podido cometer lo más grave, que es matar a una persona, una violación, ¿no?
Así es. El Código Penal establece que para aquellos mayores de 14 años sí habrá delito y, por lo tanto, sí serán sancionables desde el punto de vista penal, hay ilícito penal, pero tiene que ir a determinados centros de reforma. Para los menores de 14 años no es así. La medida es volver a casa. Lo que hemos establecido es un sistema, sobre todo de educación, para que puedan salir adelante, para atajar cuanto antes el problema. No solamente se trabaja con el menor, se trabaja con el entorno.
Con la familia.
Y se trabaja con la familia. Uh-huh. Y además con profesionales muy especializados en distintas materias, porque pueden ser temas de agresiones sexuales, pueden ser temas de robos, pueden ser de multitud de delitos. Porque cuanto antes acabemos con el problema, mejor. Y lo hay. Y entonces lo que queremos es poner en marcha medidas, soluciones a través de este programa para poderlo evitar. Ya tenemos 3 ubicaciones, en Alcalá, en Parla y en Madrid, donde estamos trabajando en ello. Y yo espero muchísimo de este programa. Yo creo que es un programa muy innovador, muy novedoso, pionero, que va a dar grandes resultados.
Claro, porque hasta ahora es que estaban las familias perdidas, los chicos exactamente igual, sin una reeducación sobre ese chico, ¿no? O sea, que recaía en las familias el problema y no tenían ni idea de qué hacer, ¿no?
Claro, aquí nosotros lo que damos es cobertura con profesionales, con técnicos muy especializados, con nuestros redes de recursos, nuestros centros, precisamente para orientar a la familia, informar bien a la familia, actuar con la familia y ver que hay un problema que hay que corregir.
Bien, y por último, por favor, déjeme decir que ofertan ustedes 216.000 plazas para personas mayores en las rutas culturales. Cuéntenos así muy rápido por si nuestros oyentes no se han enterado.
Pues sí, seguro que muchos ya lo saben. Un año más volvemos a sacar plazas, más que nunca. En este momento son 216.000 plazas a 476 destinos distintos, muchos nacionales, pero muchos internacionales. 225 a países del entorno europeo y norte de África.
Que me ha sorprendido algunos destinos. Digo, ¿habrá gente mayor que pida estos destinos?
Pues cada vez más. Los hemos tenido que ampliar mucho. Hace dos años sacamos por primera vez transoceánicos. En estos momentos hemos sacado 95 rutas internacionales de larga distancia y a sitios como Bali, como Camboya, como Sri Lanka o como Patagonia.
Sí, que estamos estupendos. Hay que ir solamente a Benidorm y a Lloret de Mar, a viajar.
Y es muy fácil. Solamente hay que inscribirse en cualquiera de las 871 agencias de viajes que tenemos, porque hemos hablado con todas las empresas, y tener más de 60 años y ganas. Y el precio es mucho más asequible, muy buenas condiciones, porque son viajes de alta calidad, siempre con guías, en hoteles céntricos, con un alto nivel de calidad. Bueno.
Muy bien, pues Carlos Izquierdo Torres, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, nos queda tanto por recorrer que le invitamos otro día. ¿Qué le parece?
Pues perfecto.
Esto ha sido nada más que una toma de contacto. Gracias.
Nada, un placer.
Seguimos después de las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Seguimos pendientes del estado de salud del madrileño de 37 años que permanece hospitalizado en estado crítico en Londres por una aparente intoxicación por monóxido de carbono en un hotel. Además, otro español, un mallorquín de 34, ha fallecido supuestamente por este motivo. Jaime Moya.
Scotland Yard se encuentra investigando las circunstancias de una posible fuga de gas en el céntrico hotel londinense Mayflower, que ha acabado con la vida de Marcos Cervera, mientras su amigo y compañero de habitación, Esteban García, se mantiene en estado crítico en el hospital. Aún se desconocen las causas que habrían provocado la intoxicación por este gas que suele hallarse en los sistemas de calefacción. Los dos españoles se encontraban pasando unos días en un hotel de la capital inglesa y tendrían que haber regresado hoy a España. Chema García de Buen, jefe de guardia del SAMUR, ha explicado esta tarde en Onda Madrid las características de este tipo de intoxicación.
Cuando uno empieza a encontrarse con intoxicación, empieza con una sensación de fatiga. A partir de ahí puede haber problemas de visión, de cefalea, mareo, y cuando ya empieza el mareo, náusea, la intoxicación ya empieza a ser muy problemática, ya la situación ya se vuelve de riesgo y con ello puede pasar rápidamente al coma y la muerte.
Mariano Rajoy se desmarca de la huelga a la japonesa que plantean como alternativa algunas ministras de su ejecutivo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de cara al 8 de marzo. Al presidente del Gobierno le preocupa hacer realidad la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Senado Noelia Ontoria.
Ha sido cuando contestaba la diputada de Nueva Canarias, María José López Santana, que le pedía compromisos concretos para mejorar las condiciones sociolaborales de las camareras de piso. Rajoy se ha mostrado muy comprensivo con sus demandas y se ha descartado de la propuesta de huelga a la japonesa que planteaban esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, como alternativa a la huelga feminista de este jueves.
Y tengo que decir que me ha impactado su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco.
Rajoy se ha comprometido a abordar la mejora de las condiciones de las camareras de piso.
Gracias. El 8 de marzo, efectivamente, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, será una jornada plagada de actos en favor de ese día. Hay convocadas 118 concentraciones, 88 en Madrid y 30 en otros municipios de la región. Una gran manifestación recorrerá las calles de la capital. No va a ser la única. Se han convocado 12 más por toda la comunidad. Y a esto se suma el partido entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú. Es necesario garantizar la seguridad y se trabaja en ello. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno.
Es un día bastante complicado. Porque, como digo, aparte de todas estas concentraciones, manifestaciones y la huelga, está el dispositivo de alto riesgo del partido en el Wanda. O sea que realmente las fuerzas de seguridad del Estado van a tener que hacer un enorme trabajo.
Un asunto más. La Audiencia Provincial de Burgos ha decidido la puesta en libertad de dos de los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, investigados, como saben, como supuestos autores de un delito de abuso sexual cometido contra una menor.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público, DGT. ¿Qué tal las carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes.
A esta hora van a encontrar complicado el acceso a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, también en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en el cruce con la M30. Y complicada la salida de la capital a esta hora por la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Getafe y Parla, y también complicada la M40 en varios tramos, entre Coslada y Vicálvaro sentido A3, Villaverde hacia la A4 y en el entorno de los túneles del Pardo hacia la A6. En el resto de vías, normalidad.
Es todo, más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales de los que hacemos este programa. Cuéntame, Carlos, ¿cómo van las redes, nuestras redes sociales?
Pues imagínate, aquí, en cuanto viene alguien interesante, como es el caso del consejero Carlos Izquierdo, pues nada, gente preguntando por lo suyo, ¿qué hay de lo mío? Así que para la próxima vez que venga tendremos ya un montón de preguntas que hacerle.
Bien, le hemos dicho que se nos ha quedado mucho en el tintero, que tenemos que hablar de las familias, que tenemos que hablar de más de pensionistas, y entonces ha quedado en venir que precisamente la semana que viene va a presentar un plan social y va a decir cómo están los temas sociales. Oye, pues que...
Le guardamos las preguntas y esto.
¿Y por qué no le planteamos que los madrileños pregunten?
Pues sí que sí. Todos los que quieran preguntarle al consejero, ya saben, a partir de este momento, con que pongan en el hashtag Madrid Directo OM, ya está. Ya está, nos sirve.
Y nosotros vamos dando salida a las preguntas.
Hombre, por supuesto.
Carlos, estamos en la segunda hora. Ya está Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes.
Saludos también a Nacho Fresno.
Muy buenas tardes.
Anda que no estás feliz.
Muy feliz.
Rosa de Lima, muy buenas.
Buenas tardes.
Vamos a explicar por qué está tan feliz Nacho Fresno. Bueno, vamos a decir que está aquí esta mujer. Escúchenla. Aquí está Maribel, a la que todos conocemos como Karina. Ella ha remasterizado alguno de sus nuevos, de sus antiguos éxitos, pero suena diferente. Miren. Muy buenas, Karina.
Hola, Nieves. Buenas tardes a todos.
Pero este sonido, por favor.
¿Has visto? Es que o renovarse o morir.
Exactamente.
Sí.
¿Qué has hecho eso? ¿El volver a grabarlo por completo?
Sí, está grabado entero. Dura como unos 3 minutos. No llega, 2 y pico. Y bueno, es la versión del baúl, la de siempre.
¿Para que se vaya en la discoteca?
Claro, ¿esta? Para que se vaya este verano.
Karina, tú no vas por la calle y te va cantando la gente. Sí, ¿no te pasa esto?
Sí. Casi siempre, en vez de decirme, oye, mira, Karina, tal, me dicen, buscando en el baúl. Y yo contesto,
O sea, que te pasa en cualquier sitio, sí, alguien, estás ante un cajero,
sí,
y te empiezan
a... en el súper ni te cuento.
Sí, bueno, qué gracia. Decíamos que había Nacho estaba especialmente feliz porque Karina, ¿qué representa en tu vida, Nacho?
Pues Karina es nada más y nada menos que mi último regalo de cumpleaños. O sea, a ver quién, ¿a quién le han regalado a Karina en este país?
Pero ¿cómo? No entiendo nada.
No entiendo,
¿qué es esto? ¿Que te han regalado un disco de Karina?
¿Salió de la tarta o algo?
Tal cual, esto es casi, tal cual. Yo hace unos meses cumplí 25 por 2.
¡Qué coqueto! ¡Qué coqueto!
Yo creo que son 27.
18 recién cumplidos.
Y entonces mis amigos...
Ha dicho por 2, ¿eh? Es que no le habéis oído.
Claro. Mis amigos tuvieron la feliz idea de llevarme a la isla de La Palma, que es mi isla, donde yo decidí celebrar mi cumpleaños, a Karina. Y yo no tenía ni la más remota idea. Sí. Y entonces...
¿Tú sabías dónde te metías, Karina?
Sí, pero estaba escondida. Me tiré casi... Bueno, estuve casi... más de 24 horas escondida, cenando sola, comiendo sola.
El Mirlo Blanco la llamaban en un chat que habían creado. El Mirlo Blanco ya está aquí.
El Mirlo Blanco está comiendo, ¿no?
Entonces, fue precioso, la verdad que
fue maravilloso. Estábamos en un... Habíamos celebrado, daba una fiestecilla en un sitio muy bonito que se llama Hacienda de Abajo, entre plataneras y tal, perdido en un hotel muy bonito que es como un museo. Y de repente me llevan a una esquina y me empiezan a sacar fotos. Yo digo, qué estupidez, ¿no? ¿Para qué me sacan fotos? Y me tenían entretenido. Y cuando me doy la vuelta, me veo a Karina cantándome el baúl, Las flechas del amor. Y yo pensé, pero si no he tomado nada. O sea, no he tomado ningún hongo, ninguna seta alucinógena. ¿Y qué hace? Y claro, ya me subí a partir de ese momento.
Cantamos toda la noche.
¿Ya remasterizada o no?
No, la flecha no.
Esto fue en noviembre del año pasado.
O sea, que esto es novedad total.
Total, si esto tiene...
A ver.
Dos semanas. Que no tienes corazón y que nunca
te preocupas de pensar en... No, pero la que ha remasterizado es el baúl de los recuerdos.
El baúl tiene un sonido, ¿verdad?
Que además, sí, ¿no? yo creo que lo hiciste como homenaje.
¿Pero y esta también?
La flecha no. Hemos hecho un tema nuevo que se llama Sin mirar a tal, sí, que también tiene mucha marcha marchuki.
Pero suena muy bien, y aunque no esté remasterizado,
la versión dance que ha hecho del baúl de los recuerdos es muy total.
Bueno, vamos a recordar aquí... Para, imagínense, claro, llega un extranjero, sintoniza el 101.3.
Madre mía, qué mal día.
El 106 de...
Si le tenemos que explicar quién era su mamá y su papá y todo eso, bueno...
Es decir, ¿Karina? ¿Cómo?
Lo primero, que no lo habéis aclarado, ¿por qué se llama Karina?
No, explícanoslo tú.
A lo mejor tiene algo que ver Torrebruno.
Sí, es verdad, de
cantora, ¿no? ¡Ay, mira la bella Karina!
Claro, Karina, como chica mona, claro, chica cacha, tenía 16 años, andaba... Era muy mona.
Oye, perdona.
Era muy mona,
es muy guapa, pero sobre todo Karina lo que fue muy moderna. O sea, yo te digo que yo hace unos años tuve que, por un tema de trabajo, revisar toda una hemeroteca de una importante revista, cuyo nombre no voy a decir porque no me apetece.
Bueno, no, qué revanchista estás, Nacho.
No, es broma. Del Archivo Histórico de Semana. Semana es una de las revistas más importantes que hay en España. El Archivo de Semana, yo creo que junto con el de ABC, es el archivo más importante que hay en España a nivel mundo del espectáculo, ¿no? Y Karina, o sea, tenía unas portadas que eran extremadamente modernas. O sea, de verdad.
Oye, como... el traje que llevó a Eurovisión era moderno, con esa especie de... ¿No? Ese agujero en la rodilla, ¿o dónde?
No lo toméis a mal, pero había varios agujeros.
Sí.
Había en las mangas, que se ve menos, el escote era otro agujero. Y sobre todo el de abajo, era la gatera que le llamaron.
¿Cómo estaba? Oye, dice moderna, Nacho.
Que no salió ningún gato.
Moderna es poco. ¿Tú sabes cómo se presentó en la tele Karina a todos los españoles?
Dinos.
Pues era un programa muy parecido a Operación Triunfo, tengo que decir. Ojo, Pasaporte a Dublín.
Sí.
En el que le ganó a Nino Bravo, a Junior, a Rocío Jurado.
Toma ya.
A todos estos les ganó. ¿Sabes cómo se presentaba? Vamos a escucharlo, verás. Te va a hacer ilusión escucharte.
Hola. Yo soy Karina. Miren ustedes, un sagitario de frente y de perfil. Este es mi cuarto. Aquí paso gran parte de mi tiempo escuchando música en compañía de mis muñecos. Especialmente de Snoopy. Es el que más quiero. Soy una extraña mezcla de niña y mujer. Me gusta ser coqueta y al mismo tiempo planchar la ropa de mis muñecos. Me encantan los sombreros.
El es una verdad, es me encantaban trabajo. Los sombreros.
Y como de todas formas hay que hacerlo, yo prefiero divertirme con ello, aunque no siempre me comprenden.
Ay, qué bien lo hacía,
todas
¿eh?
Todas queríamos ser Karina, os lo digo de verdad, queríamos pues
tú,
ser
tú
Karina.
Tú estabas muy cerca de mí cuando era jovencilla.
Sí, es verdad, yo iba a pedirle autógrafos, sí, sí señor, y su madre maravillosa, qué paciencia. Con aquella, sí, maravillosa, con los que, las chicas que íbamos, por favor, está Karina, por favor, está Karina.
¿En su casa?
¿En su casa? Sí, sí, es que yo era vecina.
¿De qué barrio estamos hablando?
Bueno, final de Jorge Juan. Final de Jorge Juan.
Por la Fuente del Berro.
Fuente del Berro, sí, sí.
Entonces llamábamos al timbre y la madre, no te creas que decía, niñas, iros, que molestáis.
Pesás.
Nada, nada. Se ponía, subid, subid. Y por favor, ¿nos puede dar un autógrafo? Esto todas las semanas.
Todas, pero...
Pero igual le decía, que tengo una foto nueva. mi madre era buena relación pública.
Era magnífica, sí. Magnífica. Vamos a redescubrir para esa persona que no conozca a Karina, que de repente pincha el 101.3, vamos a contárselo, Rosa.
Sí, muy resumidamente, su verdadero nombre es Maribel Yaudes Santiago. Pero bueno, todos la conocemos, como habéis escuchado, por Karina. Y también, ojo, la conocemos sobre todo por su faceta de cantante, pero hay que decir que Karina también hizo cine, seis películas.
Sí, señor.
Y también luego hablaremos de su faceta cinematográfica. Pero bueno, ella es de Jaén y su familia y ella se trasladaron aquí a Madrid allá por 1959. ¿Cuándo la vino?
Correcto,
va todo bien, ¿no?
Sí, sí,
no,
qué ficha te ha hecho.
Sí, así muy el éxito le vino en la década de los 60 y en los 70. Fue cuando triunfó aquí con todos nosotros, con los españoles. También, ojo, luego en América y en México, que ha hecho mucha carrera Karina a lo largo de su vida. Y en esta época de tanto éxito, los 60 y los 70, bueno, pues canciones como Las flechas del amor.
Aquí os quiero escuchar a todos.
Vamos.
El cielo azul al Cupido descubrí. Disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará. Pero ya te darás cuenta, pues el clavo
ahora
de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz.
Con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí.
Sí, también para mí.
Ay, las flechas del amor. ¿Cuántas veces te han caído a ti las flechas? ¿Cuántas veces te han apuntado y te han dado las flechas del amor?
Pues mira, Nieves, yo que nos conocemos ya hace tiempo, pues mira, me han apuntado, me han dado.
Hasta con el arco te han dado.
En la cabeza. Pero realmente, no ríais de mí, pero el amor de mi vida no ha llegado. Bueno,
oye, pero cuidado, puede llegar.
Pues llegará, pero claro,
no, pero mira, me ha llegado, por ser un poco así, me ha llegado con mis nietos. Sí. Tengo dos nietos preciosos. Y entonces, pero ya no, ya estoy mayor.
Ay, pero qué dices, escúchame, no,
esto no se aparca nunca.
Nadie, nunca, escucha.
Ni se baja nunca nadie
en la hora
del amor,
que estamos,
¿qué va?
No,
del
ahora amor, acabas de tocar tú el tema. Estamos hablando de que te enamoras de una persona, de un ser humano. Y hay sexo y hay de todo. Es que hay que nombrar la palabra sexo. A mí me contrataron un café.
A partir de las 5 y cuarto. A partir de las 5 y cuarto.
Un contrato que dice, entre las 5 y las 5 y media, si no nombras la palabra sexo, te echamos. Y lo tienes que encontrar, pero tienes que justificarlo.
O sea, claro, no, pero
estamos
no
hablando de
siempre.
Karina y yo estamos hablando de
sexo.
De amor y de sexo. Nada, que sí, Karina, que sí. Escúchame, es tan bonito. Mira, no ha perdido, de verdad.
Me
es
encanta,
que tenerte
me
hoy
encanta.
Aquí,
que
no has perdido, no has perdido esa cara de inocencia y a la vez es una niña grande, maravillosa. La vida
digo,
te ha dado los trastazos que a todos,
sí,
sin embargo, las mucho. Huellas donde las lleves no las enseñas.
No, ¿para qué? Porque como
bonito.
Son feas.
No, bueno, pues pero oye, esos ojos, mantenerlos así de azules, mira, os unen los ojos azules.
¡Eh!
A los ojos.
¡Eh! más cosas, más cosas. Pero además de las flechas, por favor, ¿no vas a hablar
más
de
éxitos?
De más éxitos.
Romeo y Julieta, efectivamente, el baúl de los recuerdos que cantábamos al principio, la fiesta, uh-huh, o En un mundo nuevo, que fue la que la que representó en Eurovisión en 1971.
Espera, párate ahí. ¿No te daba impresión cuando saliste a ese, en fin, suelen ser unos teatros gigantescos, te ven millones de personas? ¿Cayó sobre ti esa losa de la ansiedad o no?
No.
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 Aunque falló el micro al principio, ¿eh?
Sí. Fíjate. Bien dicho, porque sí, todo el mundo dice, se te olvidó la
no,
letra.
No, 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 falló el micro.
Falló el micro.
Siempre pasa con España, ¿eh? No sé,
oye,
yo...
Sí,
a ver, no, ahí están no, las Azúcar Moreno. Sí. Quiero decir que,
pero
que
seguí,
cuando ha habido
metidas
de pata...
Pero quedó segunda.
Sí, yo seguí
esto
como
lo
una
contaré
jabata.
Yo, luego.
Yo seguí como una jabata con Waldo de los Ríos, que no paraba y me hacía así y digo, para adelante. Mi maestro dice que para adelante, para adelante.
O sea, te decía que adelante, adelante.
Adelante, adelante. Sí, sí. Y yo, nada, tranquila. Yo creo que no... No te impone, es decir, si piensas que te están viendo millones de personas, a lo mejor no sales.
Claro.
Pero como no lo piensas,
claro,
pues
vamos,
entonces,
a,
pues ya está.
Vamos a escuchar, si os parece, esa grabación, la de la intervención de Karina en Eurovisión, y cómo no se oye el principio,
sí,
lo de solo,
sí,
al final, vale, del camino, no se escuchó. No. Se escuchó lo siguiente, se dijo...
No fueron problemas técnicos,
pero sonaba así en aquel momento.
A ver. Esto ya ha quedado para los anales de la historia.
Oye, deberíamos repararlo. Un momento.
A ver.
Deberíamos repararlo, ¿no?
Eso es. ¿Cómo
Espera,
debería
Jorge,
ser?
Jorge, ponlo otra vez del principio. Canta donde debiste de cantar en aquel momento. A ver.
Venga, y grabando, por Dios.
Tíralo para atrás.
Ay, cómo me gusta esto.
Hombre, esto hay que repararlo. Esto es una injusticia.
A ver, música.
Ponla al principio.
Música,
voz, la mejor orquesta.
Jorge, música y Eurovisión.
Venga, a ver. Al principio.
Representante española, Karina.
Solo al final del camino, las cosas claras verás.
Ya está, el otro lo pegamos. Es que, ya lo pegamos.
Bravo.
Ya está.
Fueron dos frases.
No.
Sí, pero no salió.
No, hoy
ha salido.
Oye, ya lo tenemos.
Ya lo tenemos arreglado.
Error histórico, qué bonito. Eso es como el Ministerio del Tiempo.
Sí, señor. Sí, señor.
Claro.
Ahora yo me pregunto, ¿con ese inicio que no se oyó, hubiéramos ganado?
Porque yo creo que sí, ¿eh? Estuvo muy cerquita, muy cerquita.
Hubiéramos ganado de todas maneras.
Pero España no presentó una querella, algo, no sé.
No querían.
No, no querían.
Pero a ver, bueno, quedamos segundos. Quedamos segundos.
Quedamos medalla de plata,
claro,
sí, te digo.
Escucha,
pero...
Segundos en Eurovisión.
Y una cosa, esa voz, ¿eh? La voz, tu voz, es una voz... dificilísima, tienes una voz.
Oye,
muy aguda,
es que fíjate lo alto que
está,
canta,
altísima,
¿eh? Caray.
Dices, no, eso es la leche.
Y sobre todo una cosa, ya
no la has perdido, ¿eh? Porque
no,
al
verlo,
pasado ya la anécdota,
no,
la anécdota del principio, he pasado todo eso, o sea, yo creo que llega el momento, yo es un tema que además siempre te lo digo, o sea, creo que en un mundo nuevo es uno de los grandes temas del pop español.
Sin duda.
Y todo el mundo, Karina, bueno, no, o sea, a ver... No,
lo que pasa es que Karina, no es Cher, no es Tina Turner, esto es lo que pasa.
Ese momento en el que acaba y empieza con la orquestación de chan, 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 en un tan, ta, 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 ese, a mí me parece uno de los grandes temas del pop español.
Sin duda.
O sea, y al margen ya de fallos, de Eurovisión, de tal y de cual. O sea,
pues
y
yo,
eso creo que hay que... Yo siempre, Nacho, reivindico,
perdona,
ese tema.
Yo os lo agradezco porque esto es un homenaje a Tony Luz, ya fallecido. Se nos fue en noviembre y que él fue autor...
Eli Trabuchelli, ¿no?
Eli Trabuchelli, del Mundo Nuevo, y luego el autor del Baúl de los
Recuerdos.
¿Teníais con Tony, seguíais manteniendo la amistad?
No nos veíamos mucho, pero sí, teníamos una amistad bonita. Sí, sobre todo yo le admiraba mucho, le respetaba muchísimo porque me parecía una persona genial. Y eso es una cosa y el amor es otra.
Eso es otra, sí. Claro. Oye, son las 5 y 22, que es que si no, José Luis Ávila me riñe. Son las 5 y 22, están escuchando Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM. Y querías rendir un homenaje a las mujeres.
No, no, no solo un homenaje, es que he hecho un estudio científico, Nieves. Sin mujeres no hay Eurovisión.
Ah, pero a ver, cuéntame ese estudio científico, estamos interesados.
Vamos a ver, es un estudio riguroso, no, lo siguiente. No admito discusiones, además.
Ah, bueno, pues
he repasado la clasificación histórica de la participación de España en Eurovisión y se llega a esta conclusión. Sin mujeres no hay Eurovisión.
¿Vaya?
Sin las mujeres, sin las cantantes, sin ellas, no habríamos
las
ganado.
Representantes
no
españolas.
Habríamos ganado. De hecho, las dos veces que hemos ganado Eurovisión ha sido con mujeres. Las dos veces. Pero es que las cuatro veces que hemos quedado segundos ha sido con mujeres.
¿También?
Cantando. Sí. Sí. Sin mujeres no ganamos.
Por eso este año tenía que haber ido Ana Guerra y Aitana.
Pues a lo mejor.
Demuéstramelo, por favor.
Bueno, te lo demuestro en cuanto escuchemos los consejos, ¿no?
Venga,
¿o cómo?
No.
¿Ah, no?
¿Vamos? Te escuchamos a ti.
Pues hay que poner la máquina, porque nos vamos a 1968. Aquí tenemos una máquina, Karina.
Claro,
que,
claro.
A ver si suena, a ver la máquina. Ya está ahí. Está buscando. Año 68. Bueno, ¿qué voy a decir de Massiel? La, pues ganó.
Que tenía que haber ido Serrat, pero al final fue
en
Massiel.
En 9 días se preparó el tema, lo cantó y lo hizo, bueno, vamos, que arrasó.
En 9 días.
Hay que decir que Massiel ya era conocida de todos vosotros, ¿no? Era compañera.
Sí, había grabado ya Rosas en el Mar. Sino,
así es, claro. Así es.
Pero tú ya llevabas más de un éxito.
Sí, yo ya tenía las Flechas del Amor, Romeo y Julieta, y estábamos de promoción o grabando El Baúl. O sea, yo ya tenía...
Pues le ganó a Cliff Richards.
Sí.
Que cantó Congratulations en ese festival.
Sí.
Ojo, cuidado.
Cuidado.
Bueno,
sí, señor.
Pues un año después, otra ganadora española. Ahí está, venga, ponlo, a ver. Madre mía.
Desde que llegaste ya no vivo llorando.
¡Hey!
Vivo cantando.
¡Hey!
Vivo soñando.
¡Hey!
Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando.
Esta también es muy moderna, Nacho, esta canción, ¿eh?
Cuidado con ese traje que pesaba, por lo visto...
Uf, 14 kilos.
14
el cura
kilos.
De mi pueblo montó un escándalo.
¿Pero por qué?
Pero bueno, yo lo recuerdo aquello que yo decía, ay, bye, bye.
Porque le gustó.
La Eurovisión fue un sábado.
Para él.
El domingo dijo, seguro que estuvisteis viendo ayer.
¡Hombre!
Esa, ¡qué vergüenza!
Lo querría para
España
él.
España no se puede ver. Yo recuerdo aquello y decía... Madre, ¿por qué se mete el cura? Déjalo, hijo, déjalo. Son muy raros.
¿Pero por qué? Porque veías
por
al
el vestido que tanto bombo sí. Se le dio. ¿En qué año estamos hablando?
Año 69.
En el Teatro Real, creo.
Claro, sí, en el Teatro Real.
España, pero
el vestido
bonito.
De Pertegaz.
Escúchame, sí,
era maravilloso el vestido.
Canutillos de porcelana azul.
Fíjate que pesaba 14 kilos.
14 kilos pesaba.
Pero al cura no le gustaba.
No, al cura no le gustó.
O le gustaba demasiado.
Bueno,
oye, no. Esto quedó empatado con Reino Unido, con Francia y con Holanda.
Mujeres,
pero bueno.
Mujeres.
Sí,
las
también.
Cuatro.
Al año siguiente, ¿a quién mandamos?
Estoy segura que alguien...
A Julio Iglesias.
Ah, sí.
Y no, quedó cuarto. Y al siguiente...
Servidora.
Ahí está. Ahí está. Como bien ha dicho ella, pues al principio no sonó, menos mal que lo hemos reparado ya.
Ya está reparado.
Esto ya está reparado.
¿Vale ahora mandarlo a Eurovisión?
Sí, lo mandamos a Eurovisión. Le digo, oye, ¿qué pasa? Chapuzas, que sois los chapuzas. Fue en Dublín. Ganamos 116 puntos, ¿eh? Esto tiene mucho mérito porque eran menos países que ahora votando, ¿eh? O sea que estuvimos ahí. Ganó al final la representante de Mónaco, Severín. Y bueno...
Oye, pues fíjate que Severín ha pasado por nuestra vida...
Nada,
y no,
cero,
no nos
cero,
ha dejado
nada,
huella.
No nos ha dejado.
Oye, preferimos a Carolina de Mónaco.
No, preferimos...
en Mónaco sí.
Preferimos a Karina. Oye, Karina, ¿y este año cómo te fue?
¿Cuál?
¿Tuviste proyección internacional?
Ah, sí,
hombre,
claro,
si lo grabó en muchos idiomas.
Madre mía, sí.
Grabaste muchos
idiomas. ¿Cuántas versiones diferentes de la canción?
Pues mira, en todos los inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español.
Por favor, ¿cómo se dice al final del camino?
No me lo digas, en alemán no me acuerdo. Era muy duro todo.
Imagínate a Karina grabando eso.
Guten Morgen. Guten Morgen. ¿Pero te acuerdas de algún idioma? A ver.
No me acuerdo.
Italiano.
No me acuerdo. Te sale nada.
Un día lo busco y lo pongo. Sí,
ya, pero cuéntanos, ese año te enamoraste. ¿Qué pasó? Cuéntame.
Pues si trabajaba, ese año trabajé como una mona, con perdón. El año 71.
Mira, representante era el padre de Maciel, ¿no?
Al principio, ajá. Sí.
Es que antes, y perdona, igual me equivoco, pero antes de Pasaporte a Dublín, tú ya te habías hecho unas cuantas escalas en IFI.
Vamos.
Sí, no, por eso. O sea, había trabajado mucho.
Mucho, o sea, aquel gran programa, escala en IFI.
Sí. Y decirte que en ese año hice, en el mes de agosto, 32 galas.
Toma.
Es decir, que hice un doblete.
32 galas en 31 días.
En 31 días.
¿Cómo es claro, esto?
Pues eso, porque hice un doblete.
Madre mía.
Uno tarde y luego una noche.
Madre mía.
Sí, y todo a coche y en.
Oye, ¿y la voz nunca te fallaba? O sea, ¿no has padecido de la voz, no?
No, bueno, he padecido, he tenido catarros, pero me he cuidado mucho. Soy una persona, no he fumado nunca, no he bebido así.
No ha forzado.
Nada, no he forzado, exactamente.
Eso es.
He hecho lo justo y necesario.
Mira a mí.
Eres el del sexo.
Yo luego le voy a pedir 2 minutos a Nieves para hacerte una proposición indecente. Van a grabarlo allí. Además, es que ha surgido, mira, en la vida lo más bonito es lo que no está preparado.
Vale, venga.
No, todavía no.
Que todavía no llega el sexo, Karina. Todavía
no. Venga, acaba el recorrido.
¿Cuál era de dónde partíamos? Sin mujeres no hay Eurovisión, ¿no? Maciel ganadora, Salomé segunda, Karina bueno, Salomé primera, segunda, Karina segunda por los pelos. Nos vamos, pues nada, al año 73. Un grupo familiar, pero ¿quién canta? La mujer. ¡Mocedades!
¡Se vuelven!
No,
vuelven.
Amaya Uranga.
Amaya.
Esta canción, por Dios.
Qué bonita,
Una promesa eres tú.
La composición de Juan Carlos Calderón, que no ganó. Pues, vamos.
De milagro también. Sí, sí.
¿Qué se quedó? ¿En qué puesto?
Pues segundo. Segundo a 4 puntos de Luxemburgo, que ganó. Pero vamos, con una canción un poquito.
¿Quién ganó del? ¿Qué cantó Luxemburgo?
Tu te rencontrerais. Être très étrangant. Nada, ni se acuerda nadie.
No me acuerdo ni yo.
Fresca.
Bueno, como veis, la canción la voz principal, mujer. Sí. Se cumple lo que estoy diciendo.
Es verdad, ¿eh?
Nos vamos hasta el 79. En Jerusalén, ¿quién estaba? Dale a la máquina, a ver si se rompe ya, que tiene ya la máquina.
¡Betty!
¡Betty, mi ciego!
¡Niños!
Es verdad. Quedó segunda también.
Quisiera una canción que hable de paz. Que hable de amor. Sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión.
La gran Betty, mi
la
ciego.
Gran Betty.
Hay que decir una cosa, que todos tenemos en mente también a Martes y Trece cantando.
Bueno, pero ¿no? Tú sabes el sentido del humor que tiene Betty, mi ciego.
Pero por eso te digo, ¿no os acordáis?
Es una mujer simpaticísima.
Es que lo clavó, pero qué bien lo hizo.
Porque como siempre la representan con ese moño y que parece que es adusta y que es borde y seria. Todo lo contrario, simpaticísima, sí. Betty.
Totalmente.
Sí, la tuvimos en el programa hace poco, hablando precisamente de Eurovisión.
Está
y de los niños.
Retirada en Benalmádena. Anda que vive mal.
Oye, terminemos el recorrido.
Venga, pues el último, ya que estamos hablando de Málaga, una cantante malagueña que en los 90 también quedó segunda, Anabel. Ahí está. Y en Dublín también. Bueno, esto de Dublín es fácil, porque es que son los que más veces han ganado Eurovisión. Siete veces los irlandeses. Todo porque hablan bien inglés. Es por eso.
Pero ¿pensáis que si hubiera cantado Karina en inglés hubiéramos ganado?
Sin duda.
No, yo creo que no.
Yo creo que no.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Ah, no,
¿sí?
Es que yo estaba pensando en otra cosa.
Es que yo creo que si no hubiese sido español, hubiese sido inglesa, hubiera ganado un montón de veces.
Eso sí.
Claro.
Eso
y Carlos, sí. Otra cosa con mujeres, que cuando ya España estaba un poco desfenestrada en Eurovisión, quien nos volvió a posicionar y todo eso fue Rosa.
Sí, pero Rosa quedó séptima.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, pero después de un, sí, pero después de una época en la que quedábamos en el puesto 18.
Que yo lo sigo diciendo, que tiene que ir una mujer o varias mujeres.
Tenía que haber ido Aitana y Ana Guerra. O sea.
Bueno,
lo siento, no puedo evitarlo.
Tiene que entrar esta recomendación y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
El Covent Garden de Londres se rinde a la cigarrera Carmen. Trasládate a la España romántica, la de las pasiones y el folclore, en Cinesa Temporada Clásica. El 6 de marzo en Cinesa, en directo desde la Royal Opera House. Más información en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Nos queda pendiente con Karina muchas cosas, pero por ejemplo hablar de su carrera en el cine. Rosa, hablemos de la de esa Karina actriz.
Sí, de 1963 al 71 rodó 6 películas, en una de ellas además protagonista total. Sí. Hacemos memoria, aprovechando el éxito del programa televisivo Escala en IFI, pues el director Isidoro Martínez Ferri hizo una película con este nombre. Ahí dice que sí, Karina, sí, sí, en la sí. que participó. Era el año 1963.
Sí.
Un poquito más tarde, tu segunda película se estrenó en el 66 y era El último sábado, dirigida por Pedro Balaña. Nos vamos ahora a otra peli en el 67... Los chicos del Preu, y vamos a escuchar la faceta de Karina. Bueno, ¿cómo?
Por favor.
Por favor, que
a ver, a ver, a ver, a ver.
Uy, lo que tiene que hacer una por no haber cumplido los 18 años.
Te falta mucho.
Uy, una burrada. ¡Hola, capitana! ¿Qué?
¿Que no te acuerdas de tus amigos, eh?
Ay, pero si estamos todos los de la panda. Julián, ya se lo puede llevar, por favor.
Que era mi chofer.
Es de la única manera que puedo llevar el coche. Y una rola de papurri para ingresar el premio.
Eso es un padre y no lo que tengo yo en casa.
Pues esto no es nada. Me ha prometido un descapotable si apruebo.
Madre mía. ¿Y lo conduces tú?
Sí, lo que no tengo es carné, pero manejarlo lo manejo muy bien.
Pues es verdad que la voz
recuerda
el diálogo.
Parecida.
Sí, sí, sí.
Lo recuerdo un poco. Es que lo está diciendo así. Me
dejó impresionada. Imagínate ese rodaje, Karina. Pues, oye, sería divertidísimo.
Sí, el rodaje fue divertidísimo, lo pasamos súper bien. Además, estaba también... ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Bueno, ahora
mirando,
no me sale.
Mirad la película. Mira, cómo
Camilo VI. Camilo VI. Estaba también. Sí, el cantante. Sí, sí, hizo un papel y muy gracioso también.
Que era secundario, secundario.
Sí, secundario. Y nos pasábamos el rodaje cantando. Él cogía la guitarra, como había muchos parones. Pues nada, venga a cantar allí divinamente.
Ay, qué bien.
Yo tengo un recuerdo muy
¿Te enamoraste de él o no?
No, que va, perdón. No, no, no. Él estaba enamorado de otras cosas.
Ah, bueno, 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 pues muy bien, muy bien.
Qué bonito y qué diplomática es.
Qué diplomática.
Ella no habla de sexos, sino de cosas.
Claro, Polín, pues, claro.
Pues tenía un reparto espectacular, ¿eh? Alberto Closa, José Luis López Vázquez, Emilio Gutiérrez Cava, María José Goyanes.
Imagínate.
¿De qué año estamos hablando?
Cristina Galvo, de la película.
Año 67.
No, del año 67 la película.
Sí, sí, sí.
Año 67.
Qué bueno, qué bueno. Oye, más feliz.
El año que nací yo. Más, no, 69, perdón.
Que se quita dos. Se quita. O tres.
A ver, bueno, pues bien, más pelis. La siguiente fue Quiere casarse conmigo, dirigida por Enrique Carreras. Un año después vino La chica de los anuncios, otra vez dirigida por Pedro Lazaga, como está de los chicos del Preu. Y aquí vemos a Karina, donde cantó esta canción, otro de sus éxitos, Quiero vivir, que sonaba así la música.
Sí, de Juan Carlos Calderón.
Sí. Pues también tiene un reparto esta peli de
cuéntanos,
Juan Luis Galiardo, Juanjo Menéndez, Valeriano Andrés, Sancho Gracia, Rafael Aparicio, madre Florinda mía. Chico y Sonia Bruno, que luego se casó con Pirri, ¿no?
Sí, sí, sí. Y se retiró, sí. Sí.
Oye, pero Karina, qué reparto sabía.
Un reparto espectacular,
¿eh? Todos los famosos de la época en la peli.
Sí, porque Pedro Laza un poco iba así, cogía a la gente que estaba en aquel momento de, yo qué sé, de auge y tal.
Es que yo quiero que la gente sepa que Karina es que no es que fuera muy conocida, era mega conocida, era una estrella y sigue siéndolo. Hombre, pero quiero que sepan también que frente a otras estrellas que se volvieron muy tontorronas, pues Karina siempre ha sido igual. No se te ha ido la cabeza y mira no. Que se te podía haber ido, ¿eh?
No, no, ¿pa' qué?
Que sí, que ese, que ese pa' qué es lo más bonito. ¿Para qué? Luego hay que recuperarse y se
claro,
queda uno allí.
Luego hay que recuperarse.
Luego hay que medicarse. Hay que
no, lucha, y forma no. Parte de, Nieve, forma parte de no, nuestras
si la vida
vidas.
Es muy sencilla.
Sus canciones es un
nuestra
repaso
vida,
por nuestra
sí.
Vida, por los que tenemos una edad. Cuidado, y lo importante es, fíjate, de pasado ya no vamos a hablar, es lo que vas a hacer en el futuro.
¡Qué mono
porque
que
futuro,
eres! Encanta.
No, mono, no.
Sin mirar atrás.
Díselo al final de esta
no,
hora.
No, si no se lo voy a decir. Lo voy a decir al final de esta hora. Sí, sí, te lo voy a decir. ¿Sí? En público. Y vamos
directo.
A empezar. Pero vamos, prepárate, ¿eh? Por eso me dices lo que tienes, lo hablamos rápidamente y empezamos.
Vale, pero todo esto aquí que lo queremos oír todos. Oye, querías hablar
sí,
de
sí.
Elton, de un perro
sí, sí,
que busca a un niño del que todos estamos pendientes, Gabriel Cruz. Y bueno, vamos a dar unas noticias para volver otra vez con Karina, que es nuestra sí. Estrella
esto,
de hoy.
Estoy pensando en ti, he dicho, la noticia de hoy, de verdad, porque eres un ser angelical y porque la sociedad a veces no somos justos. Hablamos de los voluntarios, muchísimos. Hablamos de lo que está haciendo la policía, la Guardia Civil, perdón. Elton es un perro que busca a Gabriel Cruz y que encontró el cuerpo de Diana Kerr. Y lo encontró precisamente porque estaban, bueno, había aparecido ya este señor, y él, el perro Elton, que se llama así, les lleva a la Guardia Civil a un pozo de 8 metros de profundidad y les señala que está allí. Es uno de los mejores perros de la Guardia Civil. Ahora trabaja junto a 200 profesionales y decenas de voluntarios en la búsqueda de Gabriel Cruz. Le hemos visto en algunos telediarios, pero yo creo que tendríamos que reflexionar la labor que hacen estos animales. Nos referimos lógicamente al niño de Híjar en Almería, que desapareció, como todos sabemos, hace una semana, que ha aparecido una camiseta que ya sabemos que es del crío,
es del niño, el
y ahora
ADN
estamos todos
es
todavía mucho más nerviosos. Elton tiene 12 años oh. Y un olfato privilegiado con el que está rastreando toda la zona. La Guardia Civil tiene, recordémoslo, agarrado, yo no lo sabía, 550 perros que están especializados en búsqueda de personas, de armas y de bombas y de droga. Pero el más, quizá el número uno para estos casos es Elton, ¿no? La participación de Elton fue clave en la localización del cuerpo de Diana, como he dicho. También ha participado en los trabajos de búsqueda de Jeremy Vargas y de Marta del Castillo. A veces sin éxito, claro, porque el perro... Bueno, y ahora, ¿cómo lo hace el perro? Hasta 5 años, una sangre seca, por ejemplo... que ha sucedido, de algo que tienen del chico, porque tienen que buscar, imagínate, ¿no? Hasta 5 años puede estar, haber estado seca. ¿Y sabes lo que hace el perro? Con su aliento la humedece y vuelve a oler. Y, o sea, tú imagínate de lo
no,
que estamos
no, no,
hablando.
Es una
y
maravilla.
A partir de ese momento el perro empieza a buscar. Entonces, cuando... Esto es un héroe. Total. Y los españoles tenemos que saberlo, que esos perros están al lado de la Guardia Civil y el lo que están haciendo por la sociedad en esos momentos, tú imagínate cómo estarán estos padres, ¿no?
Es horrible.
Vuelvo a lo de siempre, esa. Ya sé que tú dirás qué pesado eres de la fuente con... Claro, es que nuestras gentes, de los que mandan, tendrían que ponerle, hacerles monumentos también, recordatorios por las ciudades, para que sepamos que animales, que son animales de compañía, hacen una labor muy importante en la soledad de las gentes de la ciudad, en estas ciudades tan, tan inhóspitas, pero también a la hora de buscar
tienes
y encontrar.
Toda la razón.
Y de verdad, recordar que un perro que se llama Elton, que tiene 12 años, que es un anciano, pues sí. Señores, pongámosle un, hagámosle un monumento, porque ya encontró a Marta del Castillo. Y vete a saber.
A Diana. Sí. Pero fijaros, Maribel, tú has tenido también perro, me parece,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, he tenido perritos, sí.
Yo creo que te recuerdo con perritos chiquitines. Sí, y a tu madre también, sí. ¿Es posible?
Bueno, no. Mi madre los tenía porque los tenía yo.
Y de mi madre los
heredaba. Pero los heredaba, sí. Pero de todas maneras...
Los cuidaba, tu madre los
sí,
cuidaba.
Yo la última perrita que hemos tenido en casa ha sido una Cocker Spaniel preciosa, un primor de perrita, y nos ha durado 14 años. Y yo te quería preguntaros y tal, porque bueno, lógicamente se supera. Pero ¿cómo se puede superar la pérdida de un perrito que ha estado contigo, que te mueve esa colita cuando llega, incluso cuando están malitos, están enfermitos, te hacen para que tú no sufras? Y es increíble, el amor de un perro, igual me tacháis de tonta, pero es increíble, es un amor... absolutamente desinteresado.
Y leal, ¿verdad? Leal, una lealtad sí, sí. Total, te total, mira a los ojos sí. Y ya sabe qué te pasa, sí. ¿No?
Y murió, y bueno, fue un duelo para mi hija, claro. Zahara, y para
claro,
mí
claro,
claro,
¿cómo no? ¿Cómo
nos,
no?
Yo tengo una vecina que tiene un perro que se llama Óscar, ¿no? Y me dice mi vecina, si algún día se muere Óscar, no sé lo que me va a pasar. Y digo, sí. Oye, que el viudo seré yo.
Claro, claro. Nacho, ¿quieres también traernos hoy aquí en este programa especial para Karina? ¿Quieres hablarnos de Aída, no?
Sí, quiero hablar...
Que vuelve al Teatro Real, 20 años después.
Vuelve Aída y sobre todo vuelve, por así decirlo así, que suene...
A ver, ¿por qué vuelve?
Vuelve la gran ópera, por así decirlo, con Aída, ¿no? O sea, el Teatro Real cumple 20 años de la reapertura y recupera un montaje de hace 20 años, que... Recordemos que cuando el Teatro Real estaba cerrado, pues la ópera estaba en el Teatro de la Zarzuela, que es un teatro mucho más pequeño y no estaba acomodado como pueden ser los grandes coliseos líricos mundiales. Entonces esas producciones que en los años 80, 90 llegaban a todo el mundo, que eran estas cosas majestuosas, grandiosas, de grandísimos decorados, aquí pues estábamos como caninos, teníamos que salir fuera a verlas, ¿no? Entonces cuando reabrieron el Real, dijeron, pues vamos a enseñar lo que tenemos, ¿no? Y montaron esta pedazo de producción de Hugo de Ana, que es...
Hugo de Ana, ¿cómo le va eso?
Es ¿sí? fascinante, o sea, igual que aquel...
¿Hay elefantes?
Que montaron. Hay de todo, no, elefantes no hay, pero vamos,
escucha.
Pero hay de todo, ¿no?
Es que ahí hay los elefantes.
Y sobre todo, lo que hay luego, aparte de todo, hay una gran partitura, que es la ópera de Verdi, que es de estas óperas grandiosas, pero a la vez completamente intimistas, y tiene un repartazo de
Por cierto, ¿qué día soy?
Hoy es martes
6.
¿Qué tiene que ver con Verdi hoy? Hoy hay algo, ¿eh? Por favor,
no,
échame
no hoy sí que...
Te estoy escuchando y
pues
digo,
hay,
me parece
o sea,
que
el
es
reparto,
el día...
tiene estrellas del tipo Violeta Urmana, Daniela Barcelona, Gregory Kunde, o sea, hay tres repartos para todo lo que es todas las funciones que hay, pero sobre todo lo que quiero decir es que se recupera, o sea, hay pocas entradas ya a la venta para la gente joven. Existe esa posibilidad, bendita juventud, de comprar entradas muy baratas a última hora.
Tú y yo
hora.
Podemos hacernos pasar.
Yo sí, yo me coloco extensiones y voy a la taquilla y digo...
Se estrenó La Traviata de Verdi.
Tal día como hoy se estrenó.
En 1853.
Me encanta La Traviata.
Tal día como hoy.
Y entonces lo que yo quiero decir a toda esta gente joven que tiene ese miedo a ir a la ópera o que tal, que aproveche esas cosas que hay. Porque quien vaya a ver esta ida te pica ya el bicho de la ópera y te queda para siempre, porque realmente... Es un montaje lo que digo, o sea, de esto de
espectacular,
grandioso,
que te,
o sea, grandioso,
que te quedas con la boca abierta,
sí, no,
¿no?
Pero de verdad, o sea, oye, de no cerrarla 20 años más tarde.
Otro montaje grandioso tiene que ver con la lucha contra el cáncer a través de la música. El próximo 7 de marzo, a partir de las 9, el Teatro Barceló va a albergar un nuevo concierto solidario destinado a ayudar, que desde hace más de 2 años está luchando contra el cáncer de la forma más divertida posible a través de la música. Está con nosotros Luis Bolín, bajista de La Unión. Saludos, Luis.
Hola, Nieves. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Lo primero, qué buena gente sois. Pues todos, Mikel Erentxun, La Unión, Jordi Sánchez de OBK, Javier Ojeda de Danza Invisible, de La Guardia, Javier Andreu, en fin, tendríamos un larguísimo etcétera. Enhorabuena, pero cuéntame por qué tenemos que ir a veros. A ver, convénceme.
Bueno, pues esto es son unos conciertos que se vienen realizando pues cada temporada, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, pues se reúne siempre gente, un grupo de artistas, de cantantes, de músicos españoles que bueno, pues que seguimos ahí pues apostando por la música y de paso pues echando una mano y pues haciendo que se hable un poco, ¿no? del tema pues que de una, claro, manera o de otra pues nos afecta siempre, ¿no? Es el tema del cáncer, ¿no? Y bueno, pues nos gusta mucho cómo trabaja la Asociación Española contra el Cáncer y siempre que nos proponen algo pues intentamos poner nuestro granito de arena.
Pues claro que sí. Luis, y dime una cosa, deseando que se cuelgue el cartel de No hay billetes, ¿no?
Pues sí,
o ya lo habéis colgado, a punto.
Está
ya, ¿no?,
a punto, no sé si quedará alguna entrada, pero sí, hay que correr porque las últimas están ahí. Es una reunión de amigos ahí increíble, ¿no? Como decías, con Mikel Erentxun, que bueno, pues gente, leyendas casi, ¿no? Ya de la música española, ¿no?
Oye, La Unión a mí me parece también leyenda, ¿eh? Tengo que decirte, Luis.
Bueno, y esperemos seguir escribiendo muchas más páginas, ¿no? La verdad es que,
claro,
que la música, pues tenemos la suerte, ¿no? De que la gente no olvida, ¿no? Pues toda esa época, ¿no? Y no solamente no lo olvida, sino que lo reclaman y además cada día más. Y no solamente aquí, sino también al otro lado del charco, ¿no? La verdad es que es un efecto bastante... bastante sorprendente, ¿no? En principio, y bueno, pues nosotros eternamente agradecidos porque así sean.
Claro que sí. Recordamos, la cita es mañana, 7 de marzo, a partir de las 9 en el Teatro Barceló. Ahí está, perdón, todavía, si quedan algunas entradas, serán pocas, aprovechen. Luis, sí, un abrazo fuerte. ¿Cómo está? ¿Cómo está La Unión? Cuéntame.
Pues La Unión está a tope, estamos ahí empezándonos, quizás este sea un poco el pistoletazo de salida de la gira de 2018 y bueno, pues viene bastante bastante cargada, vamos a estar por todas partes del territorio y también estamos yendo a México a hacer unos cuantos conciertos ahí, como te contaba, también ahí pues hay una efervescencia, ¿no?, que coincide en la época, ¿no?, quizás con un poco de retardo como fue en su día, ¿no?, que arrancó un poco después, pero ahí estamos también pues la verdad con sensaciones muy 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 buenas y
qué bien, y qué bien,
así que nada, disfrutando con la música que es la verdad que es una bendición.
Pues un saludo de Nacho Fresno, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Rosa de Lima, Carlos Honorato, Karina y servidora. Luis, hasta siempre, gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
Mucha suerte. Próximo 7 mañana a partir de las 9, Teatro Barceló. Grandes, grandes del pop rock, si quieren ustedes además ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
No somos ni Romeo ni Julieta.
Qué vocecilla de jovencita tenía. Iba ahí en el
pero,
disco,
pero,
¿no?
Ahora ya has parido. Pero sigues teniendo voz de niña, ¿eh?
Sí, pero sí. Pero lo que pasa es que tiene, hay un matiz en la voz de ahora y es la de haber vivido un poquito. Pero sigue teniendo esa
esa voz, es un ángel.
Pero sobre todo
oye,
tiene voz de buena.
Jorge nos tiene que poner la canción inédita.
Sí, sí,
pero
otra, que
para
marcha,
hay dos, bueno, pues una de ellas, pero antes Juan Carlos la proposición
sí,
que estamos en Ascuas.
Vamos a ver, grabando,
a ver, espera que graben.
Sí,
Honorato está grabando. Venga, para las redes. Venga.
Bien,
venga.
Hace unos años sucedió un acontecimiento teatral único que yo le he valorado y he hablado en este programa de él, que fue el siguiente. Manolo Escobar llegó a los escenarios. ¿A quién saludáis?
A Honorato,
ay,
que
perdón,
nos está grabando.
Perdón,
no te distraiga, director, bien, venga.
Y una gran empresa teatral catalana, Focus, sí, le propuso a Manolo Escobar, con un gran director, es el actual director del Teatro Nacional de Cataluña, Xavier Albertí, hacer con un piano un repaso de su vida y hacer una dramaturgia. Y lo que te propongo aquí,
sí,
a día 6, ¿estamos hoy?
6
de marzo de 2018 a las 17:53 es empezar desde este